Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista con, óigame, los comunicadores William F. Torres en ese orden y la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias y debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte y cultura, deporte, finanza, economía, auto, religión, tecnología y mucho más a través de este, su emisora radio digital y periódico digital, Punto de Vista PR.com. Y recuerda que nos puede escuchar a través de puntodevista.com. Y nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a través de nuestra emisora 917-889-8893. Y hoy, óigame, hoy tenemos un programa a los puntos de vista. Y como esto es así, señores, y esto pinta muy bien, señoras y señores, presentamos a nuestra productora asociada y directora asociada de este su programa Punto de Vista, la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos hoy?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues hoy, Willy, tenemos a Echando para Adelante contra Viento y Marea con esta servidora y con una persona muy especial invitada. Así que no se muevan de ahí, que ya mismo venimos con esa sección. También tenemos a Maelo Méndez con la sección Rumba y Cultura de aquí para allá. Esperamos también al ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez en Sálvese Quien Pueda. Así que no te despegues, quédate ahí que esto va a estar bueno.
Y arrancando, señores, estamos con la sección Reporteros en la Calle con este su servidor, William F. Torres, en ese orden, recordando a mi querido hermano y la profesora Yanis Álvarez. Óigame que hoy esto ha sido fuego a la lata. ¿Y de qué forma, señores? Y vamos rápidamente, óigame, porque estoy friendo y comiendo. Vamos con los titulares de los primeros rotativos de esta semana y de especialmente hoy. Tenemos nada más y nada menos. Primera hora, extiende las órdenes vigentes del gobernador. Óigame, y el gobernador ataca el alza de contagios con el COVID-19. Repica la bomba en Chicago y Beris Díaz enseña el ritmo de las nuevas generaciones. Oye, bombi plana por allá por los otros lares, muy bueno. Cifras récord en la isla, el año pasado solo nacieron 18,439 bebés. Oigan, la reducción es crítica y alarmante. Oye, coge calle con precaución, pero hay que divertirse. Te decimos, óigame, los eventos aquí te lo vamos a decir también. Los indios van en serio en la serie semifinal de la Liga Roberto Clemente. Y por otra parte, señoras y señores, nuevo día, comité denuncia inacción contra el cambio climático. A petición del gobernador Pedro Pierluisi, un organismo de expertos le entregó hace más de 3 meses 103 propuestas, pero no ha recibido la contestación, descubrió América. Una portavoz de Fortaleza dijo que el gobernador continúa evaluando las distintas recomendaciones, de las cuales ha aceptado más de la mitad. Lenta la vacunación de niños y niñas contra el COVID-19, óigame. Y sobre todo, el tema de hoy, Guaynabo elegirá su alcalde. Y óigame, y me quedé bobo con la candidata, Mitalia Ramírez, la Cenicienta, le dicen. Ahorita vamos a explicar por qué. Señores, el gran ganador. Los grandes perdedores, ¿verdad? Que el ganador, Edward O'Neill. Eso era una línea y se sabía que podía, pero Dana Miró quedó bastante rezagada en un tercer puesto y en un segundo lugar quedó Julio Pepe Abreu. Y el señor Jorge Navarro, dicen que la última vez que lo vieron tomándose una piragua de anís y ron en la placita de Santurce.
Viendo, Willy, que están celebrando. Tienen un party allá.
Mira para allá. Oye, y está cerca de ti. Tú estás más cerca de que yo, porque tú estás ahí al lado.
Estamos ahí al ladito, sí.
Tú estás casi, tú tienes que pasar el puente.
cruzar la calle.
Oye, Yanis, esto está caliente, esto de la alcaldía de Guaynabo, y sobre todo esta situación está también, ahorita vamos a dar los numeritos de la estadística del Departamento de Salud, que esto está también bien preocupante, señores, lo que ha estado pasando con el COVID-19 y todo lo que ha estado pasando ha sido bien preocupante. Y yo me imagino, Yanis, tú que eres profesora, ¿verdad?, en un colegio, que ustedes deben tener unas medidas bien herméticas y bien, bien fuertes, ¿no?
Sí, gracias a Dios tenemos un protocolo bien estricto, ¿verdad?, para poder cuidarnos y cuidar a nuestros estudiantes que son pequeños, por lo menos los de mi plantel, que son niños de 3 a 8 años. Y desde que entran, pues estamos tomando las medidas de precaución, dejándonos llevar por el Departamento de Salud siempre, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad?, el semestre pasado nos fue súper bien. Súper bien esto. No tuvimos que lamentar nada, gracias a Dios. Y así comenzaremos ya. Este martes estamos comenzando las clases.
Oye, y por ¿verdad?, situaciones también. Por otra parte, en el sur de Estados Unidos se preparan para una tormenta de hielo y nieve. Eso es otra cosa que también es a consecuencia de lo que estábamos ahorita hablando en los titulares, en el calentamiento global. Está bien disfuncional en las temperaturas y están, a veces están bajo cero, Yanis, y a veces están en los 30 y en los 40 y en los 60. Bien inestable la situación en cuanto
en una parte de Estados Unidos también se esperan, hay alerta de tsunami por un volcán que está en erupción.
Sí, también, y para colmo, eso es otra cosa que también se debe a esa situación que ha estado ocurriendo, porque sigue pasando estos cambios, también nos estamos quedando sin costas. ¿Y hasta dónde vamos a llegar en ese sentido? De verdad que es alarmante, sobre todo, esta situación que ha estado pasando y que también pues ha sido bien preocupante la ola de también en esta pandemia es donde más asesinatos han ocurrido y donde más robos de autos han ocurrido. Algo increíble, el año empezó, ya estamos sobre más o menos las 200 muertes también por el COVID. Es bien alarmante esta situación, señores, tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que, ¿verdad?, como decimos en mi barrio, agarrarse los calzones bien agarrados y coger todo por los cuernos, porque aquí se nos va la vida en estas situaciones que están pasando en el país.
Yo pienso que debemos de seguir cuidándonos y estar en alerta, no pensar en que debemos de andar por ahí sin la mascarilla ni nada de eso, cuidarnos a nosotros y cuidar a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Para así ver cómo poco a poco esto se va a ir. Con esto vamos a vivir por mucho tiempo, Willy. Esto no se va a ir tan rápido así como pensamos, pero si nosotros ponemos de nuestra parte, vamos a sobrevivir.
Vamos a tener que acostumbrarnos a que esto llegó para quedarse por un tiempito, mano, porque esto pique y se extiende. La situación sigue bastante alarmante. Y yo lo que veo es que la gente no le está cogiendo la seriedad a esto. Yo que estoy a veces en algunas tiendas y eso, puedo ver y la falta de interés que tiene la gente de protegerse. Y entonces las tiendas, yo espero que supuestamente el lunes va a haber un caos en ese sentido, porque van otra vez a reducir las entradas y esto pues va a causar malestares también a la gente y pues, a eso súmale también que hay una situación con los abastos que está ocurriendo, que eso es otra cosa que también es preocupante y hay que entonces uno prepararse ahora para entonces volver otra vez a las restricciones, ¿verdad? Que no son como las del principio de Doña Wanda Vázquez, porque Doña Wanda Vázquez, yo a mi entender, mucha gente lo dirá, bueno, me dirá que yo soy un exagerado, pero yo creo que ella lo hizo bien, porque si ella no lo hubiera hecho en ese momento, hubiera sido peor la circunstancia.
Sí, para mí también ella lo hizo bastante bien. Yo entiendo que las restricciones que ella puso en aquel momento pues eran necesarias. Si no, esto hubiera sido peor.
Es verdad que, ¿verdad? Se nos ha ido muchas personas que conocemos también en otros aspectos a niveles comerciales. Personas que yo conocí que han tenido que cerrar sus negocios porque no pudieron con el empuje. O sea, el empuje era bastante fuerte y apremiante en ese sentido. Y mantener una cadena, por ejemplo, de supermercado era bien difícil. Un supermercado era independiente. Mucha gente se tuvo que ir de Puerto Rico, otros tuvieron que cerrar sus negocios. Ahora mismo la situación que hay por la mano de obra, que no hay gente que quiera trabajar, la gente se acostumbró a estar viviendo del PUA, del desempleo, pero miren, eso se acabó ya. Hay que meter mano otra vez y tomar el lomo, como dicen en el campo, ¿no?
Sí, Willy, y uno de los problemas que estamos teniendo es eso, que las personas no quieren trabajar y muchos de los negocios han tenido que cerrar porque no tienen empleados. Los dueños no pueden trabajarlo solo.
Una pregunta que te tengo, y ahí nos vamos a hablar, pero una pregunta que yo te tengo a ti, Janice, tú que estás en, ¿verdad? Como profesora, ¿crees tú que ha sido prudente la cancelación de las clases y volverlas otra vez virtuales? No la cancelación, sino extender el día de entrada de presencial. Digo, eso es en el caso ¿verdad? De educación, pero en el caso de ustedes yo creo que aplica de otra forma, ¿correcto?
Sí, nosotros vamos a comenzar presencial. Opino que el extenderla no hay ningún problema, pero en que se vayan virtuales, para mí, yo no estoy de acuerdo. Nuestros estudiantes necesitan ir a la escuela, necesitan respiro, o sea, están muy agobiados. Hay muchos niños que están en depresión y esto le está causando mucha ansiedad. Así que nosotros necesitamos tener a estos estudiantes con nosotros.
Y la situación es que también el COVID ha atacado a los niños también. Menos mal, ¿verdad?, que existen esas vacunas, pero también ha atacado fuertemente en ese sentido.
Sí, pero ya nuestros niños, por lo menos en el colegio, todos tienen que estar vacunados.
Wow.
Todos tienen que estar vacunados, si no, no pueden estar ahí.
Wow. No, y que ahora la situación es, ¿te vacuna o te vacuna?
Exacto, hasta en la universidad también. Eso estaba hablando yo hoy con mi sobrina, porque si no estás vacunado, si no tienes ya tu tercera vacuna, no entras, no puedes ir a la universidad.
No, y eso, le voy a decir más, esta situación de las escuelas ahora, porque ahora surge de que el Supremo de los Estados Unidos falló en contra de que se obliguen a las personas a vacunar. O sea que eso va a traer otro contratiempo más, Yanis.
Exacto.
Va a traer otro dolor de cabeza, porque imagínate, eso va entonces a paralizar lo que se ha estado haciendo. Y yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que ahora hay una tercera. Dicen que va a haber una cuarta. Y póntelo así de seguro, como la influenza, tú tienes que vacunarte todos los años. Así va a pasar con el COVID. Lamentablemente.
Y yo no sé a ti, pero cuando yo me puse la tercera dosis, me puse bien mal.
Mira para allá.
Los efectos secundarios estuvieron bien malos.
Oh, my God. Sálvese quien pueda, como dice el compañero Gustavo Adolfo Rodríguez.
No vayan lejos, Willy, que yo estaba viendo hoy que las personas también se están yendo mucho de viaje. Se están yendo mucho de viaje. Cuando regresan, olvídate, ahí se comienza todo. También.
Sí, pero acuérdate una cosa, los pasajes están bien bajitos, Yanis. Búscate CPR para que tú veas los horribles precios que hay ahí, que eso es que yo en mi vida había visto pasajes tan baratos. Y para Europa, ¿Tú sabes cuánto sale un viaje a Europa? Más o menos 5.000 o 4.000 pesos, yo me acuerdo de eso. Están casi 900, 800 pesos.
¿Sabes? Sí, están súper baratos y yo lo que digo es que las personas no piensan, no se quieren cuidar. Esto no es momento de viajar, ni de irse de vacaciones, ni nada de eso.
Wow. La verdad que esto va a ser otro año lleno de sorpresas. Si pensaban ustedes, señores, que el 2021 había sido, este año va a ser un año preocupante también, porque ya también se están disparando también en las situaciones de los crímenes, que es algo alarmante, especialmente los crímenes por acecho y los crímenes hacia la mujer.
Hacia la mujer, asaltos. Ayer leí que hicieron un carjacking y se llevaron un niño dentro del carro y lo dejaron en otro lado.
Sí.
Así que esto no está bien ya. Ya estamos como con un poquito fuera de control aquí en Puerto Rico y tienen que hacer algo.
Tienen que, oigan, pónganse en paz su número, porque esto no pinta bien, señores. Y si seguimos con estas situaciones de lo que estamos viviendo, de verdad que esto va a dar vamos para atrás, y esto no tiene reversa, de verdad que no. Quiero decir un anuncio antes de irnos a la pausa, de un gran amigo al cual le tengo un respeto, y quizás ya ni se acuerda, ¿verdad? Un personaje que salía mucho en los programas de Silverio Pérez, el gran Paco Rupto, un personaje bien cómico que salía, el gran amigo Félix Vélez. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Félix Alberto Vélez Piñero, que está hospitalizado en Caribbean Medical Center en Fajardo. Los donantes deben acudir al Banco de Sangre de Humacao, ubicado en la avenida Font Martelo, horario donde está viernes 7 a.m. a 4 p.m. Para más información, el número de Banco de Sangre de Humacao es el 787-850-6430. Un gran amigo, Félix Vélez, y me están, Pecholo, un saludo a Pecholo Penchi, directamente desde Pensilvania. Pecholo, vamos a confirmar eso, si eres tan amable, confírmame eso también. Compañero Néstor Rivera, confírmame algo que me acaban de pasar, que te lo voy a enviar, Néstor. Así que, queridos amigos, pues, esperemos que no, pero nos acaban de dar otra noticia, Yanis, sobre esto que estamos hablando, esperamos que no. Vamos a primero a colaborar bien, a estar claro, ¿verdad? Que esto sea así. Bueno, Yanis, algo más que tengas que abordar sobre lo que tenemos en la noticia en ambiente.
Estaba leyendo lo de Juanma y lo de la PEC, y eso sí que está bien fuerte también. Willy, me dejó asombrado todo lo que está pasando.
Oye, pero esa muchacha como que necesita ayuda hace rato, pero yo todavía no entiendo. Ella se ha visto, se hace error, porque primero dice que no lo va a perdonar, que lo está acusando, y ahora le dice a la gente, al Departamento de Justicia, que se siente atropellada por el sistema. La jueza tuvo que hasta prácticamente explicarle cómo es que brega el sistema, porque ella parece que se cree que estaba en la página de ella, ella es influencer. Y estaba muchacha que yo decía, pero mire, está hablando, ella no se acordará que hay una jueza frente a ella. Y el caso ahora se va a ver en septiembre. Óyeme, qué casualidad, el 15 de septiembre. Eso no es el día de los enamorados. Después de los enamorados. Ay, mi madre.
En febrero son los enamorados.
O me enchulan o los matamos. Ay, mi madre, qué feo está. Oye, eso cae martes. Ni te cases ni te embarques. El día de los enamorados cae lunes y eso cae martes. Oye, un caso...
Febrero, Willy, que dijiste septiembre, el 15 de febrero.
Perdóname, febrero, mira para allá, Dios mío. Es que esa noticia, muchachos, pues, eso saca de tiempo a cualquiera.
Nosotros las mujeres tenemos que ser fuertes y no dejarnos, ¿verdad? Igual que los hombres, nadie debe ser maltratado. Así que el que se sienta maltratado o la que se sienta maltratado, busque...
Que llamen un 800, llamen un 800 Yanis.
Busque ayuda y no se deje.
Y sobre todo, sí, sobre todo, predíquese.
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 Y echa para adelante.
Y eche para adelante, para atrás y, oigan, para coger el impulso. Bueno, así. Señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya con la sección, óigame, haciendo su debut, nada más y nada menos, echando pa'lante contra viento y marea. Y el autor, miren, es usted, pero hoy tenemos una invitada de lujo, señores, porque esa es la palabra que cae, de lujo. Así que no se me retire nadie porque ya regresamos con más de Punto de Vista y la sección ya esperada, echando pa'lante contra viento y marea. Así que no se vayan, porque por ahí viene, ya por ahí viene. Deje que busque el disco aquí. Ok, por ahí va.
Saca tu cafecito y espéranos ahí sentadito.
¿Cómo es?
Saca tu cafecito y espérennos ahí sentadito.
Bueno, hay algunos que yo conozco, por lo menos que yo conozco, que no sacan el café. No, de verdad, ¿tú sabes lo que sacan? Para serte sincero, porque tú sabes que este programa, obviamente, es que como tú estás empezando con nosotros, no sabes. Pero mira, la gente viene a hacer esto, Yanis. A las 7, mira.
Willy, una anécdota. Y después te dicen, ¿quién se tomó mi vino?
Y si llega a ser Néstor, que nos está escuchando, Néstor debe estar, mira, así, mira. Y Pecholo, directamente de allá, desde Pensilvania, con la de dieta, la que tiene 0000, agente James Bond, porque esa es la que toma él. Porque como él no bebe una cerveza ahí extraña, verde, que no tiene alcohol, yo no sé para qué se la bebe, para eso tomaste un vaso de agua, mijo. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y ya en breve regresamos con nada más y nada menos que la profesora Yanis Álvarez y su sección Echando pa'lante contra viento y marea.
En lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabiliza. Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo. Yo es un regalo que se aprovecha. Por eso hay que vivirlo y vivirlo
como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no.
Gigantesca de la alegría, donde la alegría
Es una gran fiesta, señores, porque hoy, nada más ni nada menos que hoy, 15 de enero del 2022, a las 7 en punto de la noche, empieza esta sección, que va a ser una sección innovadora, una sección que la va a llenar usted, mire, lo va a mantener ahí, como dijo Yanis, con su cafecito, y a los que tienen el amarillito con el hielo, lo va a tener ahí también. Y eso, nada más y nada menos, que dirigido, producido por la profesora Yanis Álvarez. Adelante, Yanis.
Willy, y el cafecito nada más no, que alguien por ahí me escribió, estoy comiéndome unas sopitas. Ok, así que también saque su té de ahí al ladito para que nos escuche, se queda tranquilito.
Oh, oye, Yanis, esta sección realmente, desde que escuché la idea, fue una sección espectacular, y la invitada que tú tienes es espectacular también. Y preséntala, porque yo tengo algo que hacer aquí. Así que adelante, preséntala, que tengo una sorpresa para ella. Adelante.
Bueno, la invitada de hoy, para todos estos radioescuchas y mis compañeras que me están escuchando y compañeros también, es una mujer para mí súper mega emprendedora. ¿Qué te puedo contar de ella así por encimita, Willy? Ella comenzó a dar sus talleres de arte desde la marquesina de su casa. ¿Tú sabes lo que es eso, Willy? El que quiere, puede. Así que yo no les voy a quitar más tiempo. Y como en esta sección, el protagonista de mi sección eres tú, yo los voy a dejar nada más y nada menos con la creadora, la autora y la creadora de este programa de arte, se llama Acuarela. Así que los dejo con Canely Cana. Canely, buenas
noches.
Oye,
pero antes que nada, primero que nada, déjame aclararlo. Que yo tengo la investigación mía en la mente, hice una investigación. Esta joven cumplió año el 12 de enero. Si me equivoqué, pero para mí que es el 12 de enero. ¡Felicidades, Canely! Con los hispanos, nada más y nada menos que con los hispanos. Eso es caché. Un abrazo, continúen por ahí ustedes.
Muchas gracias, Willy, por ese detalle, gracias. Y nada, muchas gracias, Yanny, por la invitación. Sabes que para mí me siento súper honrada de que me hayas hecho el acercamiento, ¿verdad? Y me siento feliz de que estés también emprendiendo en esta nueva faceta. Así que nada, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando esta noche. Mi nombre es Canely Cana, y como bien dijo Yanis, pues soy la fundadora, ¿verdad?, de este proyecto que se llama Acuarela, que comenzó nada más y nada menos que en la marquesina de mi casa. Y por eso me hago eco de tus palabras, Yanis, que te quieres, pues, porque yo tenía, ¿verdad? Uno siempre tiene sus sueños, sus metas, y fíjate, cuando, ¿verdad?, yo soy maestra de arte, y cuando yo tengo, ¿verdad?, comienzo con este proyecto de acuarela, surge porque caigo embarazada de mi niña, que ahora mismo tiene 10 años, y era tratando de encontrar un espacio, un lugar donde los niños pudieran estar, ¿verdad?, y desde temprana edad, desarrollando esa destreza artística, que no importa, ¿verdad?, si vas a ser un artista o no, estas destrezas pues ayudan en muchos ámbitos, ¿verdad?, en el desarrollo de los niños. Así que en esa búsqueda yo me iba, yo quiero apuntar en clases de arte, en clases de música, en clases de baile, y no conseguía nada para mi niña. Así que yo dije, pues esto se acabó, yo voy a empezar a hacer unas clases, no tan solo para mi niña, sino para todos los niños que ¿verdad?, como que madres como y padres como yo, que deseaban que esos niños estuvieran, ¿verdad?, desde temprana edad en contacto con el arte y con esta herramienta. Así que comienzo en la marquesina de mi casa, dando estos talleres para niños y niñas de edad temprana, y para mi sorpresa, pues se llenaron. Iban 10, 12, 15 niños ahí en la marquesina de mi casa, y luego la marquesina de mi casa se me hizo pequeña. Así que como no, todavía no tenía el presupuesto ni nada, empezamos a hacerlo en el parque y en la playa. Así que lo llamamos arte en el parque, arte en la playa, y así entonces invitábamos a todos esos niños que iban a la marquesina de mi casa, a la playa y al parque. Los que me están escuchando, ¿verdad?, y los que me conocen saben que eso es así, nos íbamos a la playa, nos íbamos ahí al parque y disfrutábamos un montón. Y pues el auge fue tanto que mi hermano me dice, ¿por qué no te buscas un local? Búscate un local para que puedas seguir haciendo los talleres y puedas hacer otras cosas. Y yo, ay, también ese viejito que siempre no le da, ¿verdad? Y pues ahí entonces conseguimos este espacio donde hoy ya llevamos tres añitos y pico, llevamos ya con acuarela, haciendo talleres de arte, y no tan solo eso, de ahí también surgen otras ideas, y hacemos entonces cumpleaños para niños, para adultos, le hacemos campamentos, talleres para familias, para padres y niños. Las opciones son infinitas.
Sí, Canely, y tanto todos estos talleres que tú, ¿verdad?, le das al público, le ofreces al público, no solamente es para niños, y sé que son para adultos, y también tiene algo ahí como que arte y pinceles, algo así, pinceladas y vino, ¿cómo se llama, Cani?
Sí, entre copas y pinceladas. Entre copas y pinceladas también es una oportunidad también para que los adultos, ¿verdad?, desarrollen así su vocación por el arte, y se den una copita mientras pintamos y pasamos un ratito chévere. Ese espacio es bien importante. Es bien importante porque nosotros estamos tan ajetreados, ¿verdad?, con tanto trabajo, con la carga familiar, con nuestros hijos, con el trabajo y con mucha situación económica y todo esto, ahora la pandemia, son tantas las situaciones por tanto los niños como los adultos, porque no tan solo, ¿verdad?, para los niños y adultos, por la que estamos pasando, que es tan importante buscar y crear ese espacio para uno poder desenvolverse, para uno poder sacar todo, toda esa carga emocional que uno lleva. Y muchas veces, ¿verdad? Hay muchos que lo encuentran en la música, en el baile, ¿verdad? En el teatro. Y hay otras personas que lo encuentran en el arte. Y ahí es que entra Acuarela y entro yo, ¿verdad? Para brindando este espacio para todas esas personas que lo necesiten. Que necesiten, ¿verdad? Ese espacio para poder relajarse también, no tan solo, ¿verdad? Desarrollar destrezas artísticas, sino simplemente relajarse, sentarse allí, dar unas cuantas pinceladas y reírse, y reírse y pasarla bien.
También mira, tenemos un importante que sepas que no tienes que ser artista, como dice Canely. La maestra te va llevando paso a paso, y se los digo yo, que cuando comencé la pandemia estaba buscando algo que hacer. Y dije, mira, Cani está dando unas clasecitas los sábados, me voy a conectar y voy a tratar. Y ni les cuento el primer dibujo que yo hice. Ella con toda su paciencia me llevó a poder trazar una línea recta que ni con una regla la hago. Y ella decía, está bello. Y yo lo veía oro. Pero seguí ahí, me conecté como dos o tres veces y mi pintura final fue de un flamboyant que me quedó espectacular. Así que el que quiere y el que quiere aprender, es que puede aprender, y ella con toda su paciencia los va a atender. Así que ahí los exhorto a que vayan por ahí.
Así mismo es, Jani. Y ahora que mencionas lo de la pandemia, Está brutal, de verdad, porque la pandemia a todos no ¿verdad? Ha sido un golpe bastante bastante fuerte, emocional, y ¿verdad? Para todas estas personas que tienen negocio, ha sido bastante fuerte. Y uno ha tenido que reinventarse, ¿verdad? Yo al principio, cuando empezó la pandemia, yo como que decía, no, esto va a pasar, esto es algo pasajero, esto ya en dos semanas ya se pasa. Y no fue así, en dos o tres semanas esto empeoró. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi negocio? ¿Qué voy a hacer con esto? No sé cómo reinventarme. Y me tomó, me costó un poquito, pero arrancamos. Y empezamos a hacer, como tú dices, estos talleres virtuales, que para mí era un reto, porque honestamente, Jani y Willy, ¿verdad? Y todos los que nos escuchan, el arte es algo que, ¿verdad? Que uno está ahí, uno lo palpa, uno, pero yo virtualmente tener que explicar cómo hacer un dibujo y cómo pintar, para mí fue un reto. Para mí verdaderamente fue un reto, y ahí es que yo te digo que verdaderamente yo me probé como maestra y como artista, porque fue un reto, para mí fue un reto.
Y para ti fue un reto, pero para mí fuiste la mejor, porque yo aprender a hacer un árbol, no fue fácil para mí. Otra cosa bien importante que tenemos que dejar saber al público es que está preparada, la escuelita está preparada, ¿verdad?, para la pandemia, y tiene sus shields en cada uno de los escritorios de los niños, en sus mesitas, para proteger a nuestros ¿verdad? A nuestros pequeños y a los adultos también que vayan allí. Así que, si puedes explicarnos un poquito de eso, Cani.
Sí, mira, cuando empezó todo esto, ¿verdad? Que todo el mundo ahí trataba de reinventarse, a ver, déjame ver cómo hacemos, pues fue un reto. Y mientras empezábamos a hacer, nosotros, como les había comentado al comienzo, pues hacemos talleres de arte y también cumpleaños y actividades privadas, ¿verdad?, incluyendo el arte. Así que nosotros tratamos de reinventarnos y comenzamos a hacer todo virtual, y pudimos, ¿verdad?, ahí trabajarlo, y con el mismo entusiasmo y la misma emoción, ¿verdad?, porque nadie podía salir de sus casas. Pero cuando el gobierno empezó, ¿verdad?, a abrir, a dejarnos salir y a tener un poco más de contacto, pues nosotros abrimos nuestras facilidades, después de tenerlo un largo tiempo cerrado, abrimos nuestras facilidades, y como yo soy madre también, yo pensaba mucho en la seguridad, no tan solo de mi hija, sino de todos los niños que iban a ir. Yo decía, yo pensando como madre, si yo voy a dejar a mi niña en algún lugar, yo quiero que ese lugar esté seguro, esté protegido, que yo me sienta que lo estoy dejando ahí a mi niño y que va a estar bien, ¿verdad? Dentro de todo, porque después de venir de una pandemia uno tiene muchas inseguridades, así que nos preparamos para eso. Cada una de nuestras mesas pues tiene unos divisores de acrílico. También nos preparamos y pusimos unos filtros en los aires acondicionados, que matan ciertas bacterias, y nos fuimos preparando para todo esto nuevo que no esperábamos. Así que cada vez que nuestros niños van, pues tenemos un protocolo de desinfectar manos, tomar temperatura, y adicional a eso, pues cubrimos nuestras mesas con esos divisores de acrílico para, ¿verdad?, dentro de todo, estar un poquito más protegidos. Y que nuestros niños y nuestros, ¿verdad?, nuestros participantes también, adultos, pues tengan esa seguridad, se sientan confiados de que están yendo a un lugar donde no tan solo van a hacer arte, sino que también nos preocupamos por la seguridad.
Y además de eso, Cani, tengo entendido que ustedes visitan las compañías privadas y hacen actividades ahí también.
Eso es así también. Ahora nosotros, bueno, sí, hacemos actividades privadas y corporativas en nuestras facilidades, pero también visitamos las corporaciones. Cuando ahora con la pandemia estuvimos haciendo muchas actividades corporativas virtuales, algo que yo jamás me imaginé. Y teníamos de repente 100 participantes, 100 empleados de compañía pintando en su fiesta de Navidad, en la semana de la secretaria, ha sido una cosa virtual, pero entonces ahora también ya ha abierto, ¿verdad? Y según la orden ejecutiva, que hay algunos espacios que se pueden utilizar y que podemos habilitar, pues también visitamos el lugar de la actividad. Así que no tan solo para las corporaciones, sino para cumpleaños, actividades privadas. Mira, el otro día fuimos a una despedida de soltera. Así que hasta despedida de soltera.
¡Wow! cumpleaños, boda, lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Mira, el arte, eso es lo bueno del arte, que es versátil, es para todos y uno puede hacer de todo. Así que hemos ido a bautizos, hemos ido a baby shower, hemos hecho cumpleaños, hemos tenido cumpleañeras de 70 años, que han sido, o sea, la experiencia espectacular. Así que no hay edad y no tenemos límites tampoco.
Y de eso sé yo, no hay límites para eso. También quiero, ¿verdad?, resaltar que Canelí es la que hace todo para nuestras actividades del colegio. Ella prepara las escenografías de todas esas actividades, ¿verdad? Nos envuelve a todas nosotras allí a ponerle color a sus cosas, pero ella es la que enseña todo eso. Así que es Olimpial.
Así me invito, es verdad, para los que no saben, ¿verdad?, de los que están escuchando, además de tener la acuarela, yo llevo siendo maestra más de 15 años en lo que es mi segundo hogar, en el Colegio San Mary's, que ahí pues comencé y me he quedado. Y llevo más de 15 años enseñando arte, desde lo más pequeño hacia lo más grande, y uno pues se involucra en muchas cosas, ¿verdad? Y hacemos las escenografías también con ayuda de mis compañeras, y así todo sea, ¿verdad?, por nuestros niños, porque ellos la pasen bien y pues vean, ¿verdad?, que uno está haciendo cosas por ellos y por mejorar.
Claro, y nosotros en nuestra escuela estamos bien orgullosas de tenerte con nosotros. Y por si no saben, pues también Canelí, pues como dijo, es maestra en San Mary's School allí en Coupey. No solamente arte, tenemos otras actividades, ¿verdad? Pero pues como estamos hablando con Canelí, pues quiero resaltar, además de pintura, entiendo que tienes mosaico, haces slime, haces neon party con los niños, todo eso.
Sí, mira, nosotros, bueno, para los cumpleaños tenemos varias opciones. Y hacemos los cumpleaños no tan solo, ¿verdad? Porque de repente el arte no solamente es dibujar y pintar. El arte nos brinda otras posibilidades. Así que además de en los cumpleaños pintar y dibujar, también brindamos la opción de que los niños celebren su cumpleaños haciendo mosaico, haciendo una camiseta, pintando alguna camiseta, haciendo las camisetas tie-dye, también haciendo joyería. Brindamos una amplia, ¿verdad? Tenemos una gama amplia para que los niños se puedan desarrollar en el arte y puedan pasar esa experiencia de su cumpleaños. Pues que sea grata y que lo pasen lo mejor posible, porque lo importante es que ellos se sientan felices y el arte es algo que no tan solo, ¿verdad? A los grandes, a los chicos les encanta, a los niños pequeños les encanta el arte y uno tiene que aprovechar, ¿verdad? Para fomentárselo, porque eso tiene grandes beneficios en el desarrollo psicomotriz de los niños, así que hay que aprovechar, hay que aprovechar, y si tu niño dice que le gusta el arte, aprovéchalo, aunque mira, aunque no sea un artista, ¿verdad? Aunque no sea ni un pintor, ni maestro de arte, ni nada, usted aprovecha que le guste el arte, porque eso tiene otros beneficios en su desarrollo. Y como te iba diciendo, en los cumpleaños tenemos una amplia, ¿verdad? Una gama amplia para que los niños puedan celebrar con nosotros. También los hacemos glow in the dark, ¿verdad? Que la pintura brilla y todo eso. Y en nuestros talleres sabatinos, que comenzamos ahora hoy, precisamente hoy comenzamos nuestros talleres, también ofrecemos las diferentes disciplinas de las artes plásticas, dibujo, pintura, mosaico, escultura. Para que nuestros niños tengan como un conocimiento general, ¿verdad? Un conocimiento general de lo que son las artes plásticas. No tan solo nos enfocamos en el dibujo y la pintura, sino que le damos un poquito de lo que es el mosaico, para que sepa lo que es, un poquito de lo que es la escultura, para que sepa lo que es. Y así pues ellos tienen ese conocimiento general y pueden ir decidiendo, ¿verdad? Pueden ir decidiendo qué cosas les gusta. Yo tengo estudiantes que me dicen, maestra, esto de mosaico no me gusta. Y pues ya ahí tú sabes, ¿sabes? Le gusta el arte, pero fíjate, el mosaico no le gusta. Y ellos pueden tomar decisiones con, ¿verdad? Con actividades artísticas. Así que eso es algo, eso es una de las cosas que a mí me encanta. No solamente nos enfocamos en el dibujo y la pintura, sino que le brindamos otras opciones a nuestros participantes, donde ellos se puedan desarrollar esa primera experiencia. Mira, yo tengo estudiantes que no vuelvo a ver, que van un año y no vuelvo a ver, pero yo me siento tan feliz de haber aportado, porque yo lo hago con tanto amor, y de haber aportado ese granito ahí en esa criatura que después cuando los veo maestros, yo me acuerdo, yo iba a acuarela y yo digo, ¡ah, qué bueno! Pero es por eso, porque lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con el entusiasmo, ¿verdad? Y ese deseo de que los niños se vayan aprendiendo algo nuevo. Aunque, ¿verdad? Aunque después más adelante no lo sigan practicando y ellos se desarrollen en el deporte, se desarrollen en otras cosas, pero nos vamos con esa satisfacción de que les dimos esa oportunidad, ¿verdad? De conocer y de aprender algo nuevo.
También entiendo que Cani se envuelve en labor social porque recuerdo que fuiste en medio de los terremotos que hubieron, te dirigiste hacia el sur, ¿verdad? ¿Hiciste algunos talleres por allá o fuiste allá de labor comunitaria? Algo así que recuerdo.
Sí, pues mira, hablando ahí de la labor comunitaria, nosotros sí estuvimos en lo de los terremotos, estuvimos yendo al sur, estuvimos haciendo, ¿verdad? Una recolecta y la gente, pero donó en cantidad, ¿verdad? Materiales de arte para nosotros poder llevarle a los niños y fuimos y sí, hicimos como unos pequeños bultitos donde les poníamos los materiales que la gente iba donando, entonces íbamos, dábamos el taller y le dejábamos un bultito con materiales de arte. porque ya ni, yo, es que yo no te puedo ni explicar lo que el arte puede hacer en la persona. Es una cosa, a veces yo digo que es hasta mágico. Nosotros llegábamos a hacer un taller y los niños se los ojos le brillaban, olvídate del Nintendo Switch y de todas esas cosas, era el estar allí y ellos poder pintar, sacar el color, hacer slime, era de verdad que era mágico. Y adicional a esa labor comunitaria que estuvimos haciendo en el área sur, que fuimos en varias ocasiones a talleres, también nosotros colaboramos con el comedor de Garianqui en República Dominicana, que vamos y hacemos, damos talleres allí también, ahí nos tienen un comedor donde le brindan alimento a los niños, y pues nosotros vamos, tenemos nuestro espacio para poder, además de darle eso tan importante que es la comida, también darle, ¿verdad?, un poco de arte y de otro tipo de actividad para que esos niños puedan también desarrollarse. Así que eso es otra labor que nos encanta, porque la gratitud de los niños es otra cosa, es algo que más que cualquier otra cosa te llena el alma, te llena el alma.
Bueno, Caneli, pues para los que nos están escuchando, ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Yo te doy mil gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en esta nueva sección, mi sección, que no he dejado hablar a Willy y me va a matar.
¡Ay, Willy,
estás bueno, ahí, Willy!
Lo que pasa es que yo estoy haciendo el control aquí de vez en cuando, pero yo tengo un comentario que hacer brevemente, y es que, pues, espérate, déjame cómo empiezo. Le quiero felicitar, Cami, y eso es poco para lo que usted se merece. Usted tiene todos los síntomas grandes de ser una gran líder y una persona emprendedora, que es parte del requisito de este programa. Usted ha llenado todas esas cualidades. Óigame, y si una persona quiere hacer una actividad con usted, ¿dónde se puede comunicar? ¿Usted puede ser tan amable y nos puede decir?
Claro que sí. Mira, pues recientemente tenemos ya nuestra página web www.acuarelapr.com. Nos puede puede entrar a nuestra página y escribirnos por ahí. También puede entrar a nuestra plataforma de Facebook, Instagram, como Acuarela PR, Acuarela igual a Acuarela con Q, Acuarela PR, ahí, y con mucho gusto, pueden ver un poquito de lo que hacemos, y con mucho gusto también nos pueden escribir y le contestamos.
Oye, y te voy a comprometer en algo, que este no va a ser ni la primera ni la última que vas a estar con nosotros, y yeah. que también vamos a hacer los contactos contigo para que también pues hagas menciones en nuestro periódico Punto de Vista, donde también vas a poder exponer, ¿verdad?, parte de lo que haces, y eso sería muy importante para que la gente sepa que no todo está perdido, que hay gente como tú que hace la diferencia, y eso pues usted tiene todos los honores habidos por haber. Así que luego de eso, ¿verdad?, y de que hemos estado aquí un poquito complicado, por eso no pude estar, porque me convertí en árbitro de lucha libre aquí afuera ahorita. Pero aparte de eso, vamos a entonces, con el cafecito no, pero aquí vamos a brindar, vamos a hacer un brindis por este gran comienzo del programa de Yanis, de su sección, nada más y nada menos, echando pa'lante contra viento y marea, y la autora
gracias,
de hoy,
Willy, gracias.
Gracias. Y la autora ha sido, no puedo... y la autora ha sido Canelis Cana, que ella tiene la fe por todos lados.
exactamente.
No me puedo despedir porque no me puedo despedir sin darle las gracias a dos amiguitas que tengo ahí dándome backup para que no se me vayan a olvidar las cosas. Así que ya sabes quiénes son, así que las amo mucho y gracias por siempre estar ahí. Gracias.
Pero
dije
el nombre, dije el nombre.
He dicho nombre yo.
Diga.
Ah, bueno, pues lo voy a decir. Tengo a Katy y a Titilula ahí regañándome. Pero no, yo sé que lo están haciendo con mucho gusto. Me están ayudando, no me están regañando, son bromas.
Primero que nada.
Para que lo sepa, mira, Willy, aquí entre tú y yo, Katy es mi jefa, ¿sabes?
Sí, que tú
no,
me dices
por ahí,
a mí.
Está por ahí, la tengo cerca.
Ella es tu jefa. Ah, pues mira, tremenda jefa que tiene, que te ayuda, que te aconseja. Eso es muy bueno, eso es excelente.
Claro, lo que sucede es que tú sabes que en San Mary School nosotros somos una familia. Todos siempre estamos ahí para ayudarnos.
Ah, no, pues mira qué bien. Esto es después que se trabaja en equipo, eso es lo importante. Así que gracias Canel por estar con nosotros en la noche de hoy y que, como bien te dije, no sea ni la primera ni la última en esta subsección también de Echando para adelante contra viento y marea. Así que un honor para mí y Yanis, en los minutos finales que ya nos vamos. Adelante.
Bueno, pues aquí los dejo hasta la próxima semana. La próxima semana no tenemos mi sección, será en la siguiente. Recuerden que esta sección es una semana sí, una semana no, pero voy a estar con ustedes con Willy en el programa. Y los espero. Gracias por sintonizarme y por darme de su tiempo. Gracias, Canelly, otra vez. Mil gracias por siempre decir presente en todas las cosas que, ¿verdad?, que yo invento por ahí. Y siempre por estar llevando a nuestros niños y a las personas que quieren aprender de arte de la mano. Ya mismito viene Maelo Méndez con rumba y cultura de aquí para allá. Así que Willy, buenas noches y te dejo.
Ok, pues un abrazo y ya estaremos con Yanis la próxima semana. Y recuerden, la otra semana estará nuevamente la sesión Echando pa'lante. Óigame, con Yanis Álvarez. Y óigame, y el autor y el intérprete, y el que sea, va a estar con ella, es un invitado, porque eso es así. Así que los dejamos un momentito y regresamos ya con Maelo Méndez y su sección. Óigame, su sección Rumba y Cultura, de aquí para allá. No se retire.
Ahí es que prende. El dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntar, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, hasta dudé por instantes de tu compasión. ¿Qué
y aprendí que en la vida todo tiene un sentido?
Regresamos a Punto de Vista desde la isla. Regresamos a Punto de Vista desde la isla. Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y a las 7:35 de la noche, con la temperatura aquí en Trujillo Alto de 81 grados, ya con nosotros directamente desde, óigame, desde alguna parte de la isla, en su sección, y de regreso nuevamente, el señor Maelo Méndez en su sección, óigame, de aquí, para allá, rumba y cultura, de aquí, para allá.
Voy para allá, Pues el grupo Esencia lleva 25 años de trayectoria, porque muy pocas personas saben que estos muchachos del grupo Esencia, ya con Papote y el hermano, en el 2011 estuvieron nominados a un Latin Grammy como mejor álbum tropical tradicional. No ganaron, pero bueno, el disco se llamaba Con la Fuerza del Tren. Ellos después de eso ganaron aquí en Puerto Rico en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, ganaron como una de las mejores producciones de las 20 horas producciones del 2011, ese mismo año. Así que los muchachos felicitamos, y a Gilbertito comenta que está muy agradecido de que lo hayan invitado a grabar, y más con esa trayectoria que tienen estos pleneros, que a pesar de que no tienen el nombre de Plena Libre, Plenero, de ese grupo, Barrete y su Plena, que han sido famosos, pero sí han llevado una cultura por el mundo entero, y han estado en varios sitios también tocando la rica plena y la bomba también que la tocan, y con ese disco de Latin Grammy del 2011 que se hicieron de verdad, que se titula Con la Fuerza de un Tren. Bueno, y con la fuerza de un tren brincamos a cómo está la familia de el gran compositor puertorriqueño Noel Estrada, y es que están solicitándole al municipio de San Juan, en este caso, que la canción En Mi Viejo San Juan sea el himno de San Juan, que no es para menos. Pero es una lástima que nadie antes se le haya ocurrido que una canción tan linda, que lo catalogan como otro himno de Puerto Rico. Con otro himno, hay que ver de luz y preciosa, ¿verdad? Nosotros prácticamente tenemos como 5 himnos, entre ellos la borinqueña y sus versiones románticas y revolucionarias, de luz preciosa, y bueno, y En Mi Viejo San Juan. Muy pocas personas saben que eso fue el hermano de Noel Estrada cuando estaba en Panamá, que en lo de la guerra, que le escribieron una canción, y este hombre, pues, tremendo compositor que él, le escribió a Mi Viejo San Juan como algo, como un regalo para el hermano, y jamás pensaría que iba a tener tanto éxito. Gente como Felipe Pineda, Javier Solís, Libertad Lamarque, Marco Antonio Muñiz, bueno, ¿quién no ha cantado? El mismo Marc Anthony, muchas personas han cantado En Mi Viejo San Juan, y sabemos que cada vez que un boricua está fuera del país y escucha esa canción, pues se le pone un taco en la garganta. Ha sido grabado hasta en francés, Willy, en alemán. Estuve buscando información que tiene, quedé sorprendido de la magnitud y hasta dónde ha llegado la canción de Verde Luz. Pero eso no se queda ahí, porque Noel Estrada escribió muchísimas canciones. Entre ellas, de las famosas, pues, el villancico Lleva a Beber a Jesús, que está Tony Croato y haciendo punto, y muchos grupos de Nueva Trova que le estuvieron cantando en Puerto Rico. También El Amor del Rivalito, imagínate, eso, pues, lo escribió en Puerto Rico La Chicharrada, por allá para los 60. Los 70, y nada, orgulloso de este Isabelino, que aunque nació acá en Isabel, aquí al ladito donde estamos grabando hoy, porque estamos enviando el mensaje de acá desde Camuy, Puerto Rico. Así que un orgullo para nosotros que Noel Estrada, pues, haya escrito todas esas canciones. Bueno, y una cosita, Willy, que se nos ha quedado por la falta de tiempo y que no pudimos hacerle un acto de honor a todos los rumberos que se nos fueron en el 2021, casi todos por causa desconocida, ¿verdad? No nos vamos a meter en ese tema. Y uno de ellos fue uno de mis ídolos, aunque este no es puertorriqueño, pero prácticamente hizo su carrera de verdad aquí en Puerto Rico, y lo fue el caballo negro de la República Dominicana, Johnny Ventura, que nació allá para el mes de marzo del año de 1940, un jovencito que quería ser arquitecto, pero después la vena musical lo llevó a estudiar canto y música allá en la escuela de la voz dominicana, y fue lo demás en historia. De las pinceladas de Johnny Ventura, que nos hace en 1971, después que están muchas orquestas pequeñas allá en la República Dominicana, en Quiqueya, que es de donde es Johnny Ventura, igual los muchachos del conjunto Quiqueya, con el mismito sabor, hasta el 71, que empieza, que puede grabar con un conjunto orquesta, que era el grupo de Luis Pérez, y de ahí para adelante, pues Johnny Ventura hizo magia con la música, tanto así que el 70% de su música la escribía él mismo, de un tipo de Rubén Blades, pero en merengue, y ha sido reconocido por Juan Luis Guerra y los grandes merengueros de República Dominicana como una de las leyendas, y eso lo sabemos. Yo de los recuerdos que tengo de Johnny Ventura en las fiestas patronales de mi pueblo de Utuado, que fue donde lo vi cuando chiquito, y las dos veces que lo vi, las dos veces le pido pedir el autógrafo, pero ese moreno así gigantesco, no sé, uno se impresionaba. Y bueno, las mujeres también se impresionaban, pero sí, tuve la oportunidad de verlo también en su último concierto en Puerto Rico, que hizo en el, creo que fue en el, si fue en el Coliseo. Allí fui con mi familia, para ese tiempo no estaban con la estupidez que estaba de las mascarillas, ¿sabes? Que nos la gozamos respirando bien allí, gozándonos de lo que fue Johnny Ventura. Bueno, y otro que tampoco es de origen puertorriqueño, pero se consideraba prácticamente boricua, que también se nos fue, este fue en el mes de marzo también, del 2021, fue el judío maravilloso, Larry Harlow. Larry Harlow, que también nació para marzo también, qué casualidad, como Johnny Ventura, pero en este caso en el 1939, de lo que se cuenta de Larry Harlow, que mientras era chamaquito, que le estaba empezando a gustar la música allá en Manhattan, empezó a ver a ese chojo de malandrines puertorriqueños tocando rumba plena, rumba callejera allá en los suburbios de Manhattan, y le gustó lo que era la rumba. Tanto así que decide en el 1957 irse a Cuba para estudiar, y a Cuba ha salido muchos puertorriqueños, entre ellos hasta nuestro querido Pirulo, el de la tribu, pero para allá, pero en el 57 es que Larry Harlow decide tirarse para allá, y en el 59 que tiene que dejar los estudios, pues por una cosita que se llamó más que la revolución, y tuvo que dejar, pero Larry Harlow mismo dice que las facilidades que tenía Cuba en la música en el 59, por eso es que han estado tan adelantados. Con relación a nosotros, el mismo Nueva York en este año, eran abismales, así que bueno, pero nada, regresa a Nueva York, y ya ustedes saben lo que hizo con Imer Miranda, lo que hizo con Junior, lo que hizo con la misma Fanny O'Starn, así que se hace falta también a Rijarlo. Y hablando de Cuba, otro de los que se fue también este año por causas desconocidas, de nuevo, así aparecen en la acta de defunción, fue el cubano Alberto Álvarez. Alberto Álvarez, sabemos que estuvo, fundó el Son 14 de allá de Cuba para el 78, y de Alberto Álvarez pudiéramos estar hablando toda la tarde, pero toda la noche, perdón. Lo que pasa es que después en Puerto Rico los salteros somos más de la música de Nueva York y Puerto Rico, pero sí, los que nos gusta un poquito más allá, sabemos que ha sido uno de los grandes de la salsa y de lo que es la timba cubana, el son cubano. Así que descanse en paz. Otro que sí le metía el son de verdad fue Roberto Roena. Roberto Roena, lamentablemente también se nos fue en el 2021. Y igual, las causas de muerte tampoco fueron muy claras. Y ahí se formó un berenbenbe con la muerte de él, que está en los programas de chismes del país, que eran a las 6 de la tarde, pues salió todo lo que pasó con Roberto Roena. Roberto, pues, para los que saben un poco de la historia de él, de acá, del área del oeste, está tan cerca de acá de Camuy, donde estamos transmitiendo ahora mismo, pero sí, de Mayagüez, y pues, de las cosas maravillosas que tenía Roberto Roena era su habilidad como de bailar y tocar esa campana. De milagro no bailaba tocando el bongo, porque no se podía, pero uno de los mejores bongoceros y percusionistas, que estuvo también con la España All Stars, tuvo su propia orquesta ahí donde estaba Tempo Alomar, que también fue otro de los que falleció, y que en estos días, por cierto, en las redes salió uno de los cantantes que está haciendo música ahora, hablando sobre la muerte, que le estuvo tan raro, de Tempo Alomar. Así que, bueno, volviendo a Roberto, que no es para más ni para menos comparado con Tempo, que fue tremendo cantante también, pues bueno, que ya le comentamos de cómo te hago entender y desengaño, Marejada Feliz, que la canta de un cantante de aquí al ladito, Pablo Sánchez, que es artista aquí a cruzar el río de Camuy. Y pues nada, de para acá, viene a Roberto Rueda, que en un comentario una vez dice que quien le enseñó todo lo que él sabe de percusión fue don el maestro Rafael Cortigo, que era uno de los grandes, con Ismael Rivera y toda esta gente, así que le canten paz también, que quedan el gran Roberto Rueda. De aquí de Isabela Pequita, Jimmy, que fue el conguero de Gilberto Santa Rosa, y unos cuantos músicos más que dijeron adiós, que no tenemos hoy tiempo, podríamos tener una lista y que todo eso va a quedar como signo de interrogación en la historia de por qué murieron tantas personas en el 2021, un año de que ya existía la supuesta vacuna y todo esto, así que allá algunos con la historia van a quedar con eso. Y bueno, y hablando de peloteros, lo que no sabe de la gente es que Roberto Rodríguez a los 14 años iba a firmar doble A ya con Mayagüez en la pelota puertorriqueña, la pelota caliente, la de los domingos. Pues se dedicó a la música, así que ya sabe dónde se llegó como pelotero. Y hablando de pelotero, uno anda siempre con gorra de pelotero, que es el cantante René del grupo Calle 13, que estuvo... Habían dicho que iba a estar en la toma de posesión de allá de Honduras de Xiomara Castro, la jovencita que se hizo presidenta en estos días, y lo están desmintiendo, ¿verdad? Tenemos más información, pero por cuestiones de tiempo, pues no vamos a entrar en los detalles. Simplemente que sí, que lo desmintieron, de que no va a estar allá, aunque siempre está este tipo de causa de liberación, lo sabemos. En este caso no va a estar. Así que... Y que con eso lo vamos dejando, no sé, antes de decir que donde sí René va a ser en el festival de Gran Canaria, allá en las Canarias, eso es en España, en el 8 y 9 de julio, uno de los festivales más grandes del mundo, va a estar José puertorriqueño, el muchachito este flanito que casi no canta Marc Anthony, es de los que va a estar por allá. Bueno, y ya terminando para entrar en las actividades, que ya estuvimos hablando de esto, Willy. Con calma, a ver cómo hacemos, pensar más en detalle las actividades que van a estar ocurriendo durante el mes, en este caso para este fin de semana, para los que creían que la calle de San Sebastián no iba, la fiesta de la calle de San Sebastián sí se están celebrando, lo único que no con artistas de alto renombre, pero sí hay pleneros como locos allí, porque soy rumbero plenero, que de hecho me toca tocar ahorita una actividad, y todos están citados para llegar allá hasta la calle de San Sebastián, con las debidas precauciones, con estos catarritos que están por ahí. También el pianista Manuel Tejada también va a estar haciendo merengue ya por ahí. Estamos oficiando las actividades que son para todo el mundo, no las actividades que están cuestionando algunas situaciones para entrar. Así que también la taberna Los Vázquez este fin de semana ya está. En la placita Santurce va a haber rumba, va a haber plaza Lucho Cortés. Me gusta hacerle conocerlo. Porque tuve que hacerle conocerlo hace poco, pues va a estar tocando allí de sus cartas, por lo que le gusta ya lo más cultural. En el barrio de Caguana, donde celebramos el pionazo y vamos a darle una orejita, ya mismo lo vamos a estar haciendo allá vamos a estar haciendo mañana unos areitos, mañana domingo, 16 de enero, vayan para allá para que vean lo que son los areitos y las danzas de la lluvia, las danzas que hacían nuestros taínos. Así que el viernes también mañana va a haber danza taína y todas estas situaciones que tienen que ver con nuestros indios, así que no ven, son actividades preciosas, no son multitudinarias para los que están asustados, así que pueden ir por allá, y para los que no están asustados para nada, todos los viernes en Isabela, en plena pandemia y durante la vacunación y todo, Isabela se ha estado bailando tanta gente todos los viernes, y ahí no ha pasado nada, al contrario, qué mejor vacuna que la salsa. Así que Willy, con esto lo vamos dejando, no sin antes decirle que está pautado para el 20 de marzo el famoso rumbón de Bomba y Plena, el pedazo de Caguana, y recordarle que estamos en Camuy a las órdenes también, porque somos los que estamos oficiando esta sección, Camuy el Food, 939-944-5410. Así que cualquier cosita se comunican y que siga la rumba. Rumba y cultura de aquí para allá. Willy, nos fuimos con la clave que es. Gracias, mi gente. Saludos a todos.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia, pa' que no sea michi michi, mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa, y vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi, todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba no abre tus puertas ni tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia. No es malo tener dinero, hace falta para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbirichi han cifrado su esperanza, su esperanza. Echando humo, le pido a Santa Clemencia, no nos consuma el consumo de uno en uno. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas.
no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia. Y a tu timbiriche cógelo con paciencia. Cubano, si el timbiriche levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin timbiriche. Sin timbiriche. No, 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 no olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol.
Para cantarle a Pío Verde Uyú. Porque lo llamé a su teléfono personal. Mala mía. Vamos a ver. Vamos a ver si lo conseguimos por ahí. Bueno. Buenas noches, estoy hablando con la emisora número uno WNZ, estoy hablando con Francisco Titi Torres, estamos en el aire aquí en Punto de Vista, estoy hablando con mi querido hermano Francisco Titi Torres, lo estoy llamando porque simplemente mi querido hermano cumple año el lunes. Y yo me quería adelantar para mis queridos oyentes que nos están escuchando en la noche de hoy. A ver si él escucha. Mire si usted escucha esta canción. Mire. ¿Usted la escucha?
Sí, la escucho. Okay.
Escúchela bien. Eso es para usted.
Gracias, gracias. Bueno, Willy, agradezco, es una sorpresa para mí. El que me haya cogido en este momento, te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Pero le estaba diciendo yo a Rubén ahora mismo en el programa, que yo tengo un dicho, que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años, ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros, en el algo popular. Agradezco a Dios las bendiciones que me ha dado, las buenas, las malas, las bajas, las altas. Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superarme. Tener una familia como la que tuve, tener a César, a Magda, a ti como hermano, a Leila, a Amparo, a Tita y a Tati, y a mi madre, Angelina, y a todas las familias que corrían por la vida de mi padre. Fue un privilegio grande que no se puede olvidar. Pero le digo en todo que vale que me hayas permitido estar en tu programa y que Dios te bendiga, hermano. Gracias.
Bueno, pero espérate, no te vayas. Porque
dime.
Espérate, no te vayas, porque es que aquí hay una gente que te quiere cantar rápidamente. Espérate.
Rogando al Todopoderoso que pases un día.
felicidades, mi hermano. Eso es con los hispanos, nada más con los hispanos.
Que Rubén, que estoy con Willy en el teléfono, sigue.
Estoy por aquí. ¿Quién está por ahí, Rubén?
No, está en la otra línea. Está en la otra línea, está en el aire.
Pues nada, mi hermano, pues muchas felicidades, hermanito.
Hablamos ahorita, no te apures, hablamos,
claro que
¿ok?
Sí, claro que sí, estamos acá en el aire también. Un abrazo para ti y que cumpla mucho, pero que mire mucho más, señora Isabel.
Ok, que Dios te bendiga a ti, a los tuyos allá y todo lo que tú representas, hermano, que Dios te bendiga.
Claro que sí, mi hermanito. Bueno, señores, escucharon ahí a mi querido hermano, que cumple años el día 30 de diciembre. ¡Wow! Yo pensando, así por encima, mi hermano nació el día 20 y después despide el año, ¿verdad? Que mi hermano salió bien. Si venimos a ver, ¿verdad? Tiene doble regalo, porque el año nuevo.
Las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo espregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso otro gallo cantaría, el alcalde que es prevadista y un cura que es del pecado, al soborno y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Ya no se lo llame ya, soy ojo por ojo y diente por diente. Mi novia me mandó al trabajo por seguir los chismes de la gente.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Zapatero por tu zapato, no vuelva a meter más las narices. El vecindario está adorado, ese chanchito se nos come el tigre.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Latino, amordazan a mi pueblo y nos tienen arruinado. Bullanguero y divertido, caro y politiquero, con promesas engañando y tirando pa' su pellejo. Pueblo pequeño y lleno grande, caramba, eso nadie lo salva. Al mundo hay que tener coraje, porque esta vida hay que pelearla. Poder en topa se también, pero salí crucificado.
Bueno, señores, y después de unas merecidísimas vacaciones, que yo también cogí vacaciones, pero él las extendió. Y eso a veces, cuando uno viene de las vacaciones, uno viene con las pilas más, ¿verdad? Viene como más eléctrico, viene más con más fuerza. Y yo sé que, señores, los otros días en el teléfono, por poco a mí se me cae el teléfono, porque yo, por gran samaritano, estaba proponiendo un candidato para las próximas elecciones en Guaynabo para alcalde, Óigame, me bajaron ahí fuerte. Yo, ¿verdad? Señoras y señores, sin más preámbulos, en una edición especial de Sálvese Quien Pueda, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Feliz Navidad. El año pasado no se escuchaba.
Gracias, Willy. Muy amable. Gracias por esta presentación. Encantado de estar en este nuevo año, en esta nueva temporada contigo y con todo el público que nos escucha para tratar de darnos un poco de luz en términos de qué queremos y hacia dónde vamos en esta bendita nación puertorriqueña. Así que muchas gracias nuevamente por esta oportunidad.
Oye, antes de entrar a los temas que tenemos, quiero agradecerte lo que me dijiste fuera del aire, vivir es recordar, y escuchar a mi hermano para mí un sábado es una alegría grande.
Ah,
y eso pues lo hice con esa intención. Y hablando de mi hermano, pues yo tengo también al que por 25 años, Gustavo, estuvo con él y está con nosotros esta noche también, el pastor Rubén Marchán, directamente desde Vineland, New Jersey. Buenas noches, querido pastor.
Willy, Dios te bendiga. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho, soy tu intérprete. Muy acuérdate, bien. El intérprete urbano.
Yo no sé si decir que sí o que no, por si acaso.
Saludos, pastor. Encantado de que estés con nosotros por aquí.
No, yo escucharte a ti, que como dice Willy, desde el año pasado no nos escuchábamos.
Sí, hombre,
la verdad es que estaba en la línea y me sorprendió Willy con eso, porque para mayor coincidencia, dice, Willy pregunta por Rubén y le dice, no, si te lo trae línea, o sea, que yo estaba escuchando, me acordé de eso perfectamente.
Wow.
Pues, ¿sabes? Son las cosas que a veces uno pues no espera que vayan a suceder, ¿verdad? Pero nos llegan. Y la verdad es que no dejamos de extrañarlo, pero a la misma vez pues estamos contentos porque sabemos que ya no padece ni sufre, sino que está bien ante la presencia del Señor, que eso es lo importante.
Y vamos a arrancar rápidamente. Tenemos varios temas, pero quiero arrancar con un tema.
Es que yo quería preguntarle
adelante, Rubén. Claro que sí.
Porque es que yo creía que Gustavo también iba a coger para candidato allá en Guaynabo, sí.
No, para la próxima elección
es una pregunta inocente, por si acaso.
Yo corro, pero no es para candidato, corro para mantener la salud.
Ah, eso es importante, sí. Eso es importante.
Muchacho.
Sí, interesante todo esto que sucedió de momento, ¿verdad? Gracias a una metida de pata o una jugada ambiciosa del ex alcalde de allá de Guaynabo, que nadie se esperaba, yo creo que ni la misma esposa, pero pues salió esto, que regresaron los Onís nuevamente.
Sí, mano, mira, yo soy como tú, Rubén, en el sentido de que a mí no me gusta prejuzgar la gente. Yo no conozco en persona al señor O'Neill. No le conozco vida pública a él, excepto que él es el hijo del papá de Héctor, de su papá Héctor O'Neill, ¿no? Que ya todo el mundo sabe de qué pata cojea. Pero yo quiero darle un poco más para atrás al asunto. Tú sabes que dicen por ahí que, ¿cómo se llama? Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad?
Sí, sí.
Y yo creo que aquí el gran problema es que sigue habiendo personas que se empatan y están corriendo representando un partido que tiene dos cosas bien grandes en su página de resumen. Número uno, es un partido altamente corrupto. Es una maquinaria de corrupción. No estoy diciendo que todos los políticos que pertenecen al Partido Nuevo Progresista son pillos y que son corruptos. Pero óyeme, para muestra un botón, basta. O sea, tenemos que mirar de Pedro Rosselló para acá qué ha pasado y tú sabes la que hay. Y en segundo lugar, la otra grande, cosa grande que se destaca en el resumen de esa institución llamado Partido Nuevo Progresista, es el hecho de que ha fallado miserablemente en su misión principal, que es traer la estadidad para Puerto Rico. Yo creo que no hay ser en Puerto Rico que me mire a los ojos y me diga que el Partido Nuevo Progresista ha tenido éxito en adelantar en algo la estadidad. Porque si vamos a ver como éxito un exgobernante que lo votamos de aquí a patada limpia, que está buscando la estadidad con una cartulina frente a Casablanca, mi hermano, si eso es exitoso, que venga Dios y lo vea. Así que los dos grandes fallos del Partido Progresista, de ser una máquina, una maquinaria de corrupción, y encima de eso haber fallado y estar fallando miserablemente trayendo de estabilidad para Puerto Rico, la pregunta es, ¿qué hace la persona asociada a ese partido? Y que no me vengan que es porque no hay otra manera de traer la estabilidad, porque yo estoy seguro que hay muchísimas personas en la historia que han logrado mucho más que eso con cualquier situación política. Hombre, Betances pertenece a un partido político. Eugenio María de Hostos pertenece a un partido político. Don Pedro Albizu Campos pertenece a un partido político, digo, fuera del Partido Nacionalista, ¿verdad? O sea, para lograr adelantar una causa, en este caso una causa política, una causa de estatus, no se necesita militar en un partido político. Lo que se necesita es a claras, precisas, concisas, con una parte A, B, C, D, E en secuencia de cómo se quiere adelantar la estadidad. Pero ustedes ya sabemos que el Partido Nuevo Progresista está fungiendo como institución para llenarse los bolsillos, cada uno de ellos, o por lo menos los que puedan, ¿verdad?, con las excepciones que dije al principio, y después desaparecerse con ese dinero. Ese ha sido el modus operandi del Partido Nuevo Progresista desde la época de Pedro Rosselló para acá, porque, y lo he dicho anteriormente y aquí públicamente, el último gobernador del Partido Nuevo Progresista serio que tuvo ese partido se llamó Carlos Romero Barceló. Con todo y el asunto de Cerro Maravilla, etcétera. Que se le sepa a Carlos Romero Barceló, y ahí está Rubén, y ahí está Willy, yo no le conocí a Carlos Romero Barceló un revolú de corrupción. No se lo conozco. Y eso es lo que la gente está buscando en los líderes de diferentes movimientos en Puerto Rico. Decencia, conciencia, vergüenza. Y Carlos Romero Barceló no era corrupto. Y por eso yo digo, como independentista, que el último gran líder no corrupto, aparte de Cerro Maravilla, pues entonces podemos hablar de eso, ¿verdad? Fue Carlos Romero Barceló en el PNP. De ahí para abajo, esto se dañó. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen estas personas corriendo bajo el manto de una institución corrupta? Y me da mucha pena por Dana Miró. No la conozco, pero se ve que es una mujer decente, inteligente, pero asociada a la soltar con un montón de pillos. Lo mismo la profesora, la distinguida científica, Migdalia, creo que era, que estaba corriendo, sí, también, sí. O que corrió. Ajá. Lo mismo, mano, o sea, mano, hay que tener mucho cuidado, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho popular es muy, muy fuerte. Dime con quién andas y te diré quién eres. La única excepción que yo le conozco en la historia de eso fue el maestro Jesús, que sí andaba entre pecadores, porque obviamente no va a andar entre santos, porque no tenía que predicar a los santos. Fuera de eso, mi hermano, es muy, muy peligroso andar con ciertas personas, porque a menos que tú tengas una agenda como ellos, pues la gran pregunta es, bueno, ¿qué tú estás asociado a esa gente? Y me da mucha pena, de verdad, que estas personas se estuvieran corriendo bajo el manto de ese partido. Y mira si lo que estoy diciendo es cierto. No sé si vieron el video del señor Eduardo Nil llegando a algún sitio a aceptar su victoria. Tú sabes que lo estaba acompañando, ¿verdad? Tomás Rivera Chat. Óigame, mi hermano. Yo tengo por costumbre pensar, sí, ya estoy escuchando la risa de Rubén.
Sí,
cuando
sí.
El animal asoma su hocico, es para hueler, y si no le gusta lo que huele, muerde. ¿Qué hacía Tomás Rivera Chat? Siguiéndole la espalda, protegiéndole la espalda a Guaronil, como yo, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Como decía el gran filósofo, allá el de Cataño, el Amolao, esto se chavó.
Sí. No lo digo así, pero más o menos, vamos. Sí.
Exacto,
pero es interesante,
hombre, claro.
Interesante lo que tú estás diciendo y llama la atención porque me acuerdo hace unos años atrás cuando una de las situaciones que hubo en la Comisión Estatal de Elecciones, que Rosselló padre, me parece que fue, había nombrado a juez Melecio, y todos los que vivimos en Puerto Rico para la época del 70 y del 80, del 90 y hasta del 2000, o cerca del 2000, pensábamos que el juez Melecio era un hombre íntegro y vertical.
Sí, señor.
Hasta que llegó allí a tomar unas decisiones que a todo el mundo lo dejaron boquiabierto, sorprendidos, y a la misma vez decepcionados. Y el tiempo
señor.
Dio la razón, porque fue así.
Sí, señor,
sí.
Me acuerdo de esa época.
Cuando entró Dana, miró que sí, lo único que se conoce de política es su padre, que siempre ha sido activista dentro del Partido Nuevo Progresista, como fue José Miguel Agreló del Partido Popular Democrático. Pero no se conocían a sus hijos como activistas en los partidos políticos. Y cuando ella entró con esto, me acordó eso, de que una reputación que tenía y unas credenciales las acababa de echar por la borda.
Sí, mano, de verdad que sí, de verdad que sí. Puerto Rico necesita, y estoy hablando muy en serio ahora, Puerto Rico necesita, como las computadoras, que se le dé un revamping, que se borre en cero y comience de nuevo, con tres partidos políticos que defiendan de verdad, en serio, cada una de las tres estatus de Puerto Rico. O si quieren poner el cuarto, el Estado Libre Asociado culminado. Porque lo que hay en la calle es escoria. Yo lo siento mucho también por la gente del PIP. El PIP lleva 45 años y va, creo que va para 50 horas, yendo al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en esos viajes en primera clase. Que alguien me diga a mí, mirándome a los ojos, ¿cuántos centímetros ha adelantado la independencia en Puerto Rico? Con el PIP a cargo de esa casita. Y suena difícil, y yo puedo sonar pesado. Lo que pasa es que tengo que ser como el enfermo, como el alcohólico. Me tengo que mirar al espejo y tengo que desnudarme para lograr hacer algo con esto. Y en ninguno de los tres partidos políticos principales son opción para nada, porque a través de los años ha probado que no lo son. Pero es que no tengo otra manera de decirlo, de verdad.
Sí.
Yo soy independentista de clavo pasado. Y lo que estoy diciendo, pues a veces se me forma un taco en la garganta y yo tengo amigos que me han básicamente rechazado por mi manera de pensar. Pero entonces cuando yo los confronto, viene el ataque personal. ¿Qué hablando de mí?
Sí.
Lo que estoy diciendo, ¿es cierto o no es cierto? Pues hazme quedar mal, dime tú. Tú sabes, mano, y lo que digo es cierto. O sea, nuevamente, refútenme, que el PIB lleva 45, 50 años yendo al Comité de Colonización. ¿Y qué ha pasado aquí, mano, con la independencia? O sea,
sí, pero
¿es que estoy loco yo o es que estoy hablando en arameo?
No, mano, y posiblemente, posiblemente, Gustavo, discúlpame que te interrumpa, pero posiblemente, al igual que lo que le ha sucedido al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista, la visión de ideal se perdió en el camino.
Sí.
Se perdió.
Sí, porque
solamente
no hay un plan,
está la visión del estómago. Sí, no hay planes, no hay estrategia.
No hay plan.
Sí.
En eso, por eso yo admiro tanto a esos patriotas que yo mencioné anteriormente, don Pedro, Betances, Ruiz Belvis, etcétera, más Hostos. Esa gente tenía Hostos, un plan. Sí. Y oye, viajaba y dejaba el cuero pegado con su dinero para adelantar causas. No tiene que estar mendigando a nadie. No. Y esa gente tenía un plan y esa gente ejecutaba. Pero ¿qué hace esta gente? Y no estoy hablando del PIP ahora. Que ya le dijeron en el verano del 2016, el Ejecutivo, el Tribunal Supremo y el Congreso, que el ELA no existe. ¿Tú sabes lo que es eso? Y se la pasan hablando todavía del ELA. Y el ELA, o sea, el Partido Popular es el único partido en el mundo que defiende un fantasma. No hay de
Oigan,
otra.
Queridos amigos, Diga. Vamos, lamento decirles que vamos a una corta pausa ya regresamos.
Me manda aquí.
Ya, yo no mando ni aquí ni en casa, muchachos. Y aquí manda más el gato. Bueno, vamos ahora a corta pausa y para complacer a Edward O'Neill esta canción.
Oye, Lalo, tú sabes lo de Catalina. Catalina la de Pedro. No te he dicho que Catalina la de Pedro. Lo que quiero decirte es que se casó.
Que se casó con Pedro. Bueno, pues tú que estás más entirado que yo de eso, pues cuéntame algo.
¿Quién? ¿Yo?
Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Se ha entregado la proclama, mañana se va a casar. Catalina, que es la dama más graciosa del solar. El novio de Catalina, si es el mismo que yo vi, parece que no es mentira lo que dicen por ahí. Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo, ya algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, ya algo pasó, yo no estaba ahí. Que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Se casó ayer Catalina, y por lo que he visto yo, amaneció tan tranquila como si nada pasó. La gente que bochinchea, pues dicen de vacilón. El novio es quien tiene ojeras si no sale ni al balcón. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí.
Oye, Lalo, ¿tú sabes lo de Catalina?
¿Catalina la de Pedro?
No te he dicho que Catalina la de Pedro. Lo que quiero decirte es que se casó.
¿Que se casó con Pedro? Bueno, pues tú que estás más entirado que yo de eso, pues cuéntame algo.
¿Quién? ¿Yo?
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista Extra y continuando, señoras y señores, con la edición especial de Sálvese Quien Pueda en el regreso del ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez después de unas vacaciones muy, pero que muy merecidas y que coinciden, ¿verdad?, con su llegada a la situación de alcalde nuevo de Guaynabo. Que no, que es eso de que Gustavo 2024, no, ¿para qué? Para alcalde, no. Si Gustavo, oye, antes que ustedes sigan con el tema, yo me enteré que Ferdinand Pérez, que Gustavo le cae muy bien, que va a tirar por el Partido Popular Democrático para alcalde de Guaynabo.
Imagínate tú. Mira, déjame tocar algo sobre la elección
especial
en Guaynabo. Porque a mí se me pasó un detalle que yo no sé cuánta gente lo notó. En Facebook hay una entrevista que no sé si la generó el Canal 4, pero bueno, hay un video sobre lo que dije, el Guaronil, haciendo su discurso de aceptación. Y previa a eso entrevistaron unas personas que estaban votando. Y una señora hizo el comentario del año que el PNP, si tiene los oídos en tierra, debiera estar muy preocupado. Esa señora dijo que observó que la cantidad de jóvenes que votó en esta elección especial fue muy cara. Y hay que tener cuidado con esas palabras, porque obviamente cuando Rivera Chávez se paró al micrófono a decir que el PNP iba de nuevo a ganar las elecciones y iba a barrer en Guaynabo, hay que tener mucho cuidado, porque yo no sé si fue porque la juventud estadista, me voy a concentrar en eso. En Guaynabo poco le importa estas elecciones especiales, o hay una apatía general, no solamente de la juventud estadista, sino de la juventud de otros partidos políticos. Pero el fenómeno que se está dando en el PNP es el fenómeno que algunos analistas han advertido que está pasando con el Partido Azul y el Rojo. Y es que los jóvenes se hartaron de ellos y están migrando a hacer otras cosas, a otros movimientos políticos. El primer gran teorema que tenemos que aprender en la política del siglo XXI en Puerto Rico, es que la gente se está dando cuenta, fuera de los fanáticos de siempre, que eso es como los préstamos tirados a pérdida en el banco, eso no sirve. La gente se está dando cuenta, partidos políticos principales no están cumpliendo su cometido de traer el estatus que ellos dijeron que iban a traer, que fue lo que arranqué hace 10 minutos.
Sí.
Y sobre todo, eso es cierto, sobre todo con las personas jóvenes, porque los viejos tenemos todavía nuestros ideales, pueden pensar, bueno, yo soy muñecista hasta que me muera, qué chévere, pues sabes que cuando te mueras, dejaste de ser muñecista, ahora perteneces al cielo y allí hay partido político. ¿Y qué va a pasar entonces en Puerto Rico? Cuando tú te mueras, pues hay un voto menos por tu ideal, porque tú eres un fanático y por definición el fanático no razona, no piensa, aunque le pongan un mono como alcalde o como gobernador, va a votar por el mono, pero hay gente que va a sustituir tu voto porque ya tú te limpiaste el pico. Y ese es el problema que está teniendo el PNP y el Partido Popular. La juventud, en su mayoría, está siendo apática a ese partido. No me voy a atrever a decir que lo están abandonando, pero están siendo apáticos, porque fíjense que tuvieron la oportunidad los jóvenes de envolverse los jóvenes estadistas en Guaynabo, que tiene que haber muchísimos, entiendo yo, porque ahí está el barrio, 20 cosas. Y sin embargo, estuvieron en su gran mayoría, de acuerdo a esta señora que estuvo votando en esta escuela. Mira, yo no vi chamacos aquí. Yo no vi jóvenes, yo vi chorreviejos como yo. Y eso es lo que el PNP tiene que poner oído en tierra. No hay ahora mismo una oferta en ninguno de los dos partidos políticos principales, ni azul ni el rojo, ninguna oferta para atraer jóvenes a votar. Y ellos no están entendiendo eso. Encima de la migración brutal que hubo en las elecciones pasadas, de gente que se hartó de los azules y de los rojos y se fueron a votar por cualquier otra cosa menos ellos dos. Esto está probando, estas elecciones, va más allá de la de lo obvio que ganó Edgar O'Neill y whatever. Es que los jóvenes no están siendo atraídos por la oferta de ningún partido político principal, en este caso rojo y azules, y no les importa. Y cuando lleguen las elecciones, como ven, que son los mismos payasos, haciendo las mismas estupideces, robando igual, y déjenme decirle como otra alcalde que el FBI no ha terminado lo que estaba haciendo. ¿Se acuerdan? Hasta hace un mes atrás, ¿verdad? Cuando
sí,
los jóvenes se vayan dando cuenta de esto, mi hermano, los partidos políticos, de verdad se los estoy diciendo, el rojo y el azul, están dando sus últimos respiros. Que a menos que ocurra algo extraordinario, y ahora me callo la boca, durante este cuatrenio, lo que queda del cuatrenio, en las elecciones del 2024, esto va a ser la virazón. Y ahora sí me callo, adelante.
Oye, pero yo quiero añadir algo a lo que está diciendo Gustavo, Rubén, y es un detalle importantísimo también, como lo dice Gustavo. Adicional a eso, querido ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, usted sabe que hace un tiempito hubo unas primarias en Guaynabo. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Cuando
claro.
Esa primaria estaba Carmelo Río y el señor
Ángel
Pérez.
¿Cómo no?
¿Tú sabes que votaron menos gente que en esa primaria?
¿Votaron menos gente en esa primaria que en esta primaria?
No. Que ahora votaron menos gente
menos que
la primaria aquella. Pues imagínate tú. Pues lo que estoy diciendo entonces, está cogiendo como anillo al dedo.
Sí,
es lo que te digo. Entonces yo llegué a Rivera Chat, lo más bravucón, que íbamos a barrer. Ay, macho, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Obviamente, tú tienes que decir lo que dices para alimentar lo que te queda de hueste, que son cuatro viejos fanáticos y tú que eres cinco. Pero eso es lo que hay. Y yo voy más allá, mano, porque estoy viendo como yo no pertenezco a ningún maldito partido político de esto. Yo digo las cosas como las veo, y allá la gente que piensa lo que le dé la gana. Yo
que se cuiden, que no pase el síndrome de Natal, que no pase el síndrome de Natal.
Sí, mano.
Que se cuiden.
Sí,
bueno, pero
es que
con el PNP.
Sí, pero está bien, respeto eso que estás diciendo de hasta ahí el comentario, pero es que la realidad es que ninguno de los partidos políticos, ni los viejos, ni los nuevos, ni los emergentes, ni los que han presentado algo hasta el día de hoy, son una alternativa real de esperanza para el puertorriqueño. O sea, ¿cómo
tú
es posible?
Yo estaba
meditando anoche cuando estaba orando, a la misma vez meditando, y yo decía, pero ¿cómo es posible que el pueblo puertorriqueño, al poco pueblo trabajador que hay, como Gustavo, como Willy, que le tienen las contribuciones en el tercer cielo, y además de eso le quieren sacar hasta el último centavo de lo que pueden producir, que estos políticos sigan con eso sin darle ninguna esperanza de una mejor calidad de vida, que un plan médico le tiene que costar casi la mitad de su salario semanal para poder tener un plan médico, por si acaso tiene un problema de salud que pueda ser cubierto, y después no se lo quieren cubrir tampoco. Entonces se preocupan más por las deudas que cayeron en el gobierno sin misericordia de nadie, unas deudas que todavía no se sabe si en realidad son buenas o no, o sea, si son reales o no, y se preocupan más en pagarlas que preocuparse por la salud y la seguridad de las personas y por el futuro de esas mismas personas. Pero se olvidan, Willy y Gustavo, que nosotros los puertorriqueños descubrimos algo que se llama, ¿cómo era que decían? Espíritu, se montan en el avión y con 99,
sí.
$125 se fueron, y cuando llegaron tenemos algo que ahora mismo muchos están descubriendo, que llegaron el domingo por la noche a Estados Unidos y el lunes por la mañana están en la oficina de welfare diciendo, estoy aquí, estoy enfermo, me quedé sin trabajo, tuve que dejar el trabajo, la criminalidad no me deja vivir, vine aquí, así que ayúdenme a vivir.
Uh-huh.
Y las deudas aquí las va a pagar los pocos que se quedan, pero ninguno de ellos se pone de acuerdo para venir a buscar ante el Congreso de los Estados Unidos y decirle, ustedes nos nombraron esta junta que nos, para que paguemos y están estrangulándonos. Ninguno de los partidos políticos se juntan para eso.
Cierto. Tu observación, Rubén, es muy correcta, porque no es la primera vez desde que arrancó el cuatrenio donde Pedro Pierluisi ganó, en el sentido de que vengo escuchando gente diciendo, óyeme, nosotros pusimos ahí, y lo dicen a sí mismo, nosotros, porque parece que votaron por ahí, a representante del movimiento Victoria Ciudadana y del otro partido, el ¿cómo se llama? El partido de la dignidad.
Sí, fue tres, ajá, tres, sí. Ajá.
Sí. Y entonces tienen ahí, me dicen, yo tengo ahí a Ana Rivera Lacen, y tengo ahí al profesor este socialista Bernabe, y tengo a la señora Rodríguez Bebe, y al otro, y me dicen, y yo no veo resultados aquí, porque está cool que ellos, pues, y los otros se los cuelguen por revanchismo, lo que sea, pero también, pero presentaron unos proyectos, pero no se ve movimiento, no se ve movimiento, ¿eh? Yo creo que todo lo que acabo de mencionar, la más, entre comillas, activa, y es por el asunto ambiental, ha sido la señora Mariana Nogales. Fuera de eso, yo no escucho. Bueno, y la señora Rodríguez Bebe con el asunto de ¿cómo se llama? Del género.
Sí.
Pero fuera de eso, yo no escucho más nada, y ellos tienen razón. Aquí Puerto Rico tiene unos serios problemas económicos, sociales, pedagógicos, y yo no veo movimiento en ese sentido.
Exacto.
Y cada vez se está haciendo más cierto lo que dice Rubén, que entonces elegimos unos candidatos con unas esperanzas en unos partidos nuevos, pero no pasa nada. ¿Cuál va a ser la solución? De momento van a despertar estas personas el último año del cuatrenio, del cuatrenio que viene, que estamos ahora. No sé, vendrán otros movimientos políticos. Un movimiento, un partido verde ecológico como sucede en Europa, pues no sé. Y por de hecho, déjame hacer una nota al calce aquí. Hay gente que si tú les propones un partido político verde, se te unen a las millas. Y puedo pensar en dos figuras ahora mismo centrales, que serían Mariana Nogales y el señor el agrónomo. ¿Cómo se llama él?
Muy vocal. Sí, el que corrió como candidato independiente.
Independiente,
Molina.
Ese mismo. Molina.
Eliezer Molina, sí. Sí,
sí, que hay para, ¿cómo se llama? Hacer una coalición de gente ambiental, y hay que tener cuidado porque hay mucha gente que es ambientalista aquí. Digo, debíamos serlo todos, ¿verdad? Porque aquí creo que a todo el mundo le gusta respirar aire puro y beber agua limpia. Así que
Sí. Básicamente...
deberíamos ser todos ambientalistas, pero por ejemplo, sí. Esa es una oferta que se pudiera cuajar para las elecciones que vienen, si hay interés en esto, y créeme que entonces eso sería un cuco nuevo para los partidos políticos principales, que van a decir, eso es una porquería, mira cuántos votos te quitaron, cuántos escaños te quitaron en la legislatura, porque era un movimiento porquería, y ahora mismo nadie tiene una mayoría grande allí. Así que sí, hay una decepción que se nota en el pueblo con estas nuevas figuras que llegaron ahí diciendo que iban a hacer unas cosas y todavía no lo han hecho. Y espero que estar equivocados y que despierten este cuatrenio, o sea, este año, y nos prueben que efectivamente ahora sí que se están ganando sus chavos, porque por lo demás, mi hermano, no se oye, de verdad que no.
Sí, y es cierto, y que no hay esperanza ninguna, porque digamos... Ellos han intentado dar la cara como que están haciendo algo grande, pero la realidad lo único que les interesa es que su barriga siga creciendo. Y no es una alternativa real para ningún puertorriqueño que esté en la clase media o la clase media baja. O sea, el mismo sistema está enviando a la gente a que se queden en sus hogares. Entonces el gobierno, en especial nuestro gobernador, lo que dice, no, esto va a pasar, todo aquí está bien. Eso es como ver las cosas. Lo que pasa es que hay gente que siempre quiere llevar la contraria de todo. pero cuando tú estás tratando de trabajar y echar para adelante tú con tu salario, con tu fuerza, con tu esfuerzo, por lo que estudiaste, por lo que estás tratando de ser adelante, y el gobierno no solamente son los criminales, sino el gobierno te hunde en vez de sacarte hacia adelante, ¿sabe? No sé hasta dónde va el pueblo a seguir haciendo eso, porque déjame decirte, yo personalmente, cuando el sistema no me proveyó lo que yo necesitaba para ayudar a mi familia, yo me monté un avión y vine, porque yo no voy a seguir peleando y pagando contribuciones para que ellos malgasten.
Sobre todo, ¿entiendes? Esa parte.
Sí, y en cuanto a que ganara las elecciones, este gobernador que tenemos hoy en día, para mí todavía muy cuestionable el desempeño de la Comisión Estatal de Versiones, donde salieron miles de votos, sin saber de dónde salieron.
Cierto.
¿Sabe?
Y hablando de eso, voy a tocar el tema, porque ahora es que le va a tocar a Rubén de cerca, que vive allá, y a los amigos que nos están escuchando de la diáspora, y es el asunto este de Donald Trump. Déjame ver cómo yo enfoco esto de tal manera que no suene ni antirrepublicano ni antipartido demócrata. El señor Trump ha venido arrastrando desde que perdió las elecciones esta narrativa de que a él le robaron las elecciones. Cuando le confrontan y le dicen, venga acá, si usted le robaron las elecciones, fue usted nada más, porque el resto de los senadores y los legisladores salieron de lo más bien. El Senado básicamente está rajado por la misma mitad. En la Cámara de Representantes, la minoría, la mayoría del Partido Demócrata es exigua. Y usted me quiere decir que a usted nada más le robaron las elecciones, y no fue al resto de la humanidad. Entonces, pues ahí el tipo empieza con su ramble, ¿no? A decir cuatro boberías, qué sé yo. Pero bueno, lo que voy es lo siguiente. Nosotros tenemos serios problemas en Puerto Rico, y la única razón por la cual nos encanta estar con Estados Unidos es por los chavos. Vamos a dejarnos de vaina aquí. Si el gobierno federal nos dijera, ustedes no cogen una perra aprieta más en dinero federal, y los chinos se viran y nos dicen, no te apures, papito, que de aquí para abajo vas a tener chavos chinos que ni votándolos se acaban, créanme que estaríamos mirando a la China con unos ojos así de animalito herido bien chévere. ¿Por qué digo esto? Porque como Puerto Rico tiene una serie de problemas sociales, económicos, serios, no tenemos acceso a los mercados internacionales o al Fondo Monetario Internacional para que nos resuelva este asunto. Encima de este cuadro tan tétrico, nos estamos enfrentando a un Estados Unidos donde no voy a decir que va a estallar una guerra civil, pero que la democracia está en serio peligro, y me voy a explicar. Donald Trump, como dije, ha estado argumentando en su narrativa que le robaron las elecciones. Donde quiera que se para, dice la misma sangana. Todavía. Él no ha dicho que es el candidato oficial, pero si usted chequea las diferentes encuestas que se han hecho, serias de CNN y otros grupos privados, esa narrativa de que le robaron las elecciones, casi 40% del total del electorado en Estados Unidos está diciendo que es cierta, y en el Partido Republicano el 78% dice que es cierta. Y la narrativa esta de que me robaron las elecciones es una narrativa que ya ha ocurrido en la historia con resultados nefastos. Cuando Hitler subió al poder, ¿cuál fue la narrativa de Hitler? Miren, los problemas que tenemos en Alemania son culpa de los judíos. Nosotros estábamos de lo más bien hasta que estos judíos empezaron a asumir posiciones y llegaron a posiciones de liderato y nos controlaron la economía. Miren cómo estamos ahora. Y le echó la culpa a los judíos, y usted sabe entonces qué sucedió, ¿no? Como reventó entonces este asunto de la guerra mundial y la masacre de muertos de 6 millones plus de judíos en toda Europa. Esto es exactamente lo que está pasando con Donald Trump. Cuando una figura de poder como Hitler, que tiene poder político. No era ningún tontín. Eso no, no cortaba cerdo allá a lechón en las Marías. Este tipo tenía poder político. Atraía gente. Empieza con la narrativa de que es el otro el que es el mentiroso. Y es el otro el que los tiene a nosotros así. Eso es exactamente lo que sucede para poner en peligro, en este caso, la democracia del país, que se supone que es ejemplo de democracia en todo el mundo. Porque cuando era figura de poder como Donald Trump, empieza a echar culpas, se sacude la culpa y se la echa a otro. Tú tienes los loquitos que siguen a Trump. ¿Ustedes no han visto las noticias, pues armados, que están siendo investigados? Digo, aparte, la nota al cárcel. Aparte de las 700 personas que el FBI ya ha acusado de haberse metido el día 6 de enero del año pasado, hacer lo que les dio la gana en el Capitolio. Usted no sabe la cantidad de gente, de grupos armados que hay en Estados Unidos que el FBI le está echando el ojo. Hay un individuo que ahora mismo se me escapa el nombre, que alegadamente tiene sobre 1 millón de personas. Óigame eso. En todo Estados Unidos hay sobre 1 millón de personas que siguen a este individuo. ¿Y qué ha dicho el individuo este? Que tan pronto Trump de la orden, ellos están listos para actuar. No dicen nada sobre violencia. Yo lo libro, entonces le caen encima a los federales y se lo llevan. Pero ¿cómo que tan pronto Trump de la orden vamos a actuar? ¿Ustedes no ven el paralelo entre Hitler y Trump? ¿Cómo aquel con poder tenía sus loquitos que lo seguían? Y cuando él dio la orden, los loquitos actuaron para empezar a hacer lo que tenía que hacer, lo que se hizo en Alemania. Esto no es lo mismo. A lo que voy es que si este individuo enfermo mental llega a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos nuevamente y sale electo presidente, ahí de la democracia de Estados Unidos. Porque esto no es chiste. No es que el tipo esté, lo que llaman los gringos, delusional, ¿no? Pensando en pajaritos preñados, y se mete la mano aquí en el costado como Napoleón y se pone su sombrero de tres picos, como los loquitos. No, mire, no. Este tipo es bien peligroso. Y hay analistas norteamericanos que lo están advirtiendo. Ya uno dice, mira, yo me siento como la gente que brega con el cambio climático, que lo venían diciendo hace 10 años y se está dando ahora. Yo me siento exactamente igual. Yo estoy advirtiendo a través de mis comunicados, de mis análisis, lo peligroso que es este momento para Estados Unidos si gana Donald Trump las elecciones. Y mire, para muestra, con un botón basta. No es solamente Donald Trump. Miren si lo que estoy diciendo es cierto y que hay que esperar a que Donald Trump gane en el 2024. Rubén vive allí. Rubén no puede decir, porque lo lee, cuántos estados ya están cambiando las leyes y reglas de votación para hacer la votación más restrictiva. ¿Para qué?
Sí.
¿Para que gane el Partido Demócrata? No. Si son estados republicanos, están tajureando con las leyes de las elecciones para hacerle la vida imposible a la gente que no puede votar, que ellos saben que son demócratas.
Sí.
Entonces ya está empezando, ya empezó. No es que a lo mejor viene, no. Ya la infraestructura del cajureo con las elecciones en partidos republicanos ya empezó. Porque la gente que sigue a este tipo está tan enfermo como él, igual que le pasó a Hitler. ¿O no? ¿O estoy hablando yo boberías aquí? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y ahora lo que me importa es Puerto Rico. Si me lo dejan a mí, Estados Unidos que se vaya para el infierno. Estoy hablando como independentista. A mí no me interesa estar asociado a una nación que va a pasar por esta. Porque si nosotros somos colonia de Estados Unidos, entonces pueden venir aquí a hacer literalmente lo que les dé la gana. Y a mí no me interesa pertenecer ni anexarme ni tener ningún tipo de relación con una nación que viene directito hacia una dictadura de derecha. Lo estoy diciendo hoy, ya me imagino que Willy está grabando el programa. A ver si dentro de 4 o 5 años ponemos el programa y decir, este Gustavo estaba bien equivocado. O, ups, creo que Gustavo tenía razón. Dictadura de derecha, señoras y señores. Esto no es Somoza ya haciendo lo que le da la gana. Ni el otro chinito allá en Norcorea del Norte haciendo también lo que da la gana. Son dictaduras de derecha, que son igualmente peligrosas que las dictaduras de izquierda. Sí, que Somoza, que el otro chinito loco de allá, de Corea del Norte. Así que ojo sí. con eso, porque yo estoy viendo, como están viendo algunos analistas en Estados Unidos, la letra escribiéndose en la piedra. Y como dije, no es futurología. Está ocurriendo en estados republicanos que están tajureando con las leyes de las elecciones de sus estados para hacerle la vida imposible a la gente que vaya a votar, excepto como ellos quieran. Y ahí está.
Sí, sí, y es cierto, es cierto. Y hay un poco más allá que a veces no quieren aceptarlo. Y es que el juego del Partido Republicano, de los líderes del Partido Republicano en esta nación, está tristemente tocando la vida de no solo de la nación, sino del resto del mundo. Y me explico. Cuando nosotros vemos lo que sucedió con el alcalde de Nueva York, no fue un concierto de personas que se pusieron de acuerdo a sacarlo de la gobernación, con razón o sin razón, por uh-huh. ser un ofensor sexual. Uh-huh. No, eso el tiempo dio la razón. ¿Cuál es el medio? Pues mira, de que se saque a los fiscales generales de Nueva York que están llevando los casos contra la corporación Trump para que no pueda ser candidato a nuevamente a presidente y sacarlo del medio. Y para sacar eso un poco, de que el gobernador, que era demócrata, no pudiera seguir haciéndolo y ser un posiblemente la persona que pudiera ser uno de los líderes más fuertes del Partido Demócrata y ser el candidato fuerte contra el presidente Donald Trump, pues había que sacarlo del medio y lo sacaron. Pero se olvidaron de que junto con eso está saliendo la situación a nivel mundial de las grandes potencias que se están jugando en contra de los Estados Unidos, porque necesitan que Donald Trump vuelva a ser el presidente para que Rusia, Corea y China puedan manipular al presidente de los Estados Unidos. Y eso ya lo estamos viendo, porque Cierto. Eso está ahí. O sea, eso no es Cierto. Algo que estamos, ¿sabes? Si en esta conferencia lo vimos, digo, en esta pandemia lo vimos, cómo ellos uh-huh. han salido hacia adelante con la medicina que antes la hacían en Puerto Rico, y tú lo sabes mejor que yo, en Estados Unidos, y ahora no hay nada que se haga que de estas grandes corporaciones que están tomadas por este grupo de intereses para sacar de por el medio a todos ellos, ¿sabes? La situación no está fácil, y aquí en Puerto Rico los criminales se juntaran para pelear en contra del gobierno, serían increíblemente desastrosos. Pero aquí en Estados Unidos sí lo están, que es el problema. Aquí en Estados Unidos están organizados estas milicias que son de criminales y distribuidores de drogas, ¿sabes? Una mafia bien grande que hay aquí, el comercio de automóviles hurtados. Y eso es una grande empresa que dominan la mafia en esta nación, y eso controla los bancos y controla la economía en esta uh-huh. nación, y eso, tristemente, muchas de esas personas, y no es que uno piense que es una falacia, es una realidad, están controlando los puestos públicos, las organizaciones políticas, y están metiendo dinero. Y como tú acabas de decir, ahora mismo, en especial en los estados que hay mucha minoría votante, están evitando que se vote. No es como en Puerto Rico, que se meten 300 personas en un salón de clase de 30. No. Es que no quieren que hayan, no quieren que vayan a votar. Y sabe, están tumbando todo lo que se puede. Y eso, a fin de cuentas, tal vez tú y yo no lo vamos a ver, pero lo van a ver nuestros hijos y nuestros nietos.
Qué triste,
hermano. Y va a haber que pelear, y pelear mucho. Bueno, Gustavo, qué bueno escucharte, qué bueno hablar contigo, pero tengo que dejarte porque ya, yo creo que ya no tenemos mucho tiempo. Willy nos tira ya mismo. Pero la razón de nosotros estar aquí, y es parte de nuestra razón de ser, no es solamente ayudar a la comunidad y a luchar por nuestra comunidad y una mejor vida, sino también a luchar porque seamos mejores seres humanos y que tengamos mejores uh-huh. derechos. ¿Sabe? Que esa es la razón de uno ser como cristiano y como ser como puertorriqueño. O sea, y no podemos seguir dejar que nos tomen de tontos útiles, porque la realidad uh-huh. es que de eso vemos demasiado mucho. Escuché una William, un minutito. Escuché una noticia uh-huh. esta semana que cuando la escuché pensé en ti, que después que habían arreglado las cavernas de río Camuy, fueron los maleantes uh-huh. y se robaron la cablería eléctrica y muchos de los trabajos que ustedes hicieron lo destruyeron.
Imagínate tú. Qué ahí bárbaro, mano.
Sí. Oye, Gustavo, antes de irnos, quiero dos cositas. Número uno, tocar un tema rapidito. Que esta semana salió una noticia muy interesante, que el año 2021 fue el año más caliente que se ha dado.
Dice en términos de temperatura.
En términos de temperatura, y supuestamente los próximos años van a ser peores. Y me acuerdo
seguro.
Que tú hiciste un programa donde prácticamente se estaba hablando sobre esto.
En una de las primeras entrevistas que hicimos en el año 2021, invitamos a Carl Axel Soderberg, que si recuerdan fue el director de la EPA en Puerto Rico, el ingeniero
sí,
Carl Soderberg.
Claro que sí.
Y él nos dijo cándidamente en esa entrevista que él tenía datos de la NUA, donde la NUA había establecido que de aquí a 5 a 10 años, ese ya, de hecho, eso fue el año pasado, así que llegamos por el año número 9, se tenía proyectado que Puerto Rico iba a llover 20% menos de lo que está lloviendo actualmente. Y uno dice, qué chévere, así voy para la playa y no me quemo, los días son bonitos. Bueno, eso es bien chévere. El problema es que aquí todo el mundo bebe agua dulce. ¿Y esa agua dulce dónde viene? No viene de las piedras que usted la abre y sale agua dulce. No, viene de los acuíferos. Y por lo tanto, si no se recoge suficiente agua dulce en los acuíferos para beber, pues usted sabe lo que van a hacer con el agua. Entonces, la van a limitar. Y así por el estilo, hay unas consecuencias, no solamente para los seres humanos, también para la vida silvestre. Porque en el caso de la vida silvestre, por si usted no sabía esto, la gente piensa siempre que las plantas, las semillas se dispersan por el viento. Bueno, algunas sí, otras no. ¿Y qué sucede? Muchas de las semillas se dispersan a través de animales que se comen la fruta. Entonces, cuando el animal se mueve, pues el animal hace su caquita y adivine qué hay en la caquita. Pues las semillas de esa fruta. Entonces el animal se mueve, qué sé yo, 5 millas y por allá depositó la semilla y la semilla sale una planta, etcétera, etcétera. Pues ¿sabes qué? Ahora resulta que muchos animales, debido al cambio climático, están migrando y ya no se comen las frutas de las plantas que no pueden ponerse de pie y largarse a otro sitio. Y eso significa que muchas de estas plantas pudieran estar condenadas a desaparecer, porque si no hay animales que distribuyan sus semillas, donde están es muy caliente, se desaparecen las plantas. Y eso tiene especies que pasan a ser especies críticas, después especies amenazadas, después especies en peligro de extinción y finalmente la planta se extingue y se acabó el evento. Consecuencias del cambio climático. Todo es una cadena, mi hermano, pero es que soy ecólogo. Cuando uno estudia ecología, se da cuenta de que no hay organismos solos en ningún lado en el planeta Tierra. Todo wow. está concadenado. Y esos son los peligros de este asunto. Entonces, como dije, pues sí, imagínese usted que ahora va a llover 20% menos en Puerto Rico de aquí a 5 o 10 años. Pues como dije, ¿y el agua dulce qué? Porque nosotros vamos a seguir siendo menos personas. No. Hay un montón de gente. Se dice a la gente que se larga de Puerto Rico. Hay un montón de gente que viene para acá después. Que se ponen viejitos y dicen, no, yo me muero en mi isla. Y vienen ¿sí? para acá. ¿Cómo no? Sí, lo que pasa ¿sí? es que siempre se habla de la parte que se van. Ajá, y el chorro de gente que viene para acá a morir, personas mayores. Pues entonces, sí. esa gente necesita agua, ¿o qué le vamos a dar? Coca-Cola, traída donde, de la India. ¿Tú sabes?
Sí.
Es que, mano, de verdad. Entonces, estos gobiernos de turno, no este nada más, los pasados, no hay visión. ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Vamos a seguir construyendo sobre las áreas de los recursos de agua, sobre los mogotes, sobre la caliza? Y entonces, si el agua no se va porque no hay una esponja que la absorba como la caliza y no se almacena en los acuíferos, ¿de dónde la vamos a sacar? Y no me diga que era como Ricky, que iba a tirar un tubo desde la Florida para acá con electricidad. Dios mío, porque la verdad que aquel ser humano es extraordinario. Hay cosas, mi hermano, que hay que sentarse a cavilar, porque esto no está fácil. Pero bueno, ahí vamos.
Oye, Gustavo, yo...
¿tienes algún otro comentario?
No, no, es que Gustavo me acordó de un compañero que yo tenía de estudio cuando yo estaba, yo creo que era en quinto grado, allá en Quebradilla. Entonces él ya tenía como 18, 19 años, y cuando los maestros le decían algo, le decía, oye, pero es que tú no entiendes. Y dice, un momento, yo tengo diploma de, ¿cómo era que decía? No era diploma de morón, así que déjeme tranquilo. y así hemos tenido gobernantes que tienen ese diploma.
Cállate.
Increíble.
Oye, pero cierto. Uno no está pidiendo que sea Einstein, tú sabes, pero... Macho, ilústrate primero. Oye, si abro la boca, es porque conozco unas cosas. Y me gusta.
Oye, Gustavo,
si tú me preguntas a mí, oye, Gustavo, ¿cuál es el mejor combustible para ir para la luna? ¿Qué sé yo? Tengo que sentarme a leer. Pero entonces disparan de la baqueta y disparan de la baqueta y al final se ve ridículo. Y así son.
Oye, Gustavo, antes de irte, te voy a leer un chiste. Para que y después nos dices qué tienes para la mañana en el programa. Dice, te voy a leer el chiste. Dice, mira, Pierluisi solicitó hoy al Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático de que más tardar en 30 días calendario le sometan recomendaciones puntuales para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en las costas que propendan a la conservación y a un desarrollo socioeconómico sostenible. Mi compromiso es atender con prioridad el sentido de la urgencia del tema de la erosión. Pedro
Pierluisi. Ese es el bla, 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 bla. ¿Sabes lo primero que viene a hacer Pierluisi? Vamos a hacerle caso. Señor gobernador, deniegue los permisos del condominio Sol y Playa en Rincón. Muchacho, cómo se le tranca el bolo a este macho seguida.
Sí.
¿Viste?
Y el otro es grande.
Si proteger la costa, no puede seguir desarrollándola. Pues meta mano. Sí. Dígale a Sol y Playa, no hay permiso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer tu primo Walter allí en Rincón? Te vamos a mandar
llamarlo.
A consultarte.
Llamarlo al teléfono rojo.
Es que, bro, es el bla, bla, bla de todos estos idiotas que hemos tenido como gobernantes los últimos aquí número de años. Es una cosa fascinante.
Triste, pero es
Gustavo, cierto. Y tan fácil, Gustavo, que sería tener un compromiso genuino, pero como esta gente no tiene ningún compromiso, no tienen ninguna responsabilidad, y simplemente es para ganar votos y ganar personas para sus candidaturas. Yo realmente a veces yo digo, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está parado esta gente? ¿Se creen que la gente son sopenco? ¿En serio?
Sí, exacto. ¿Sí?
Sí. Bueno, Gustavo, antes que me dé la angina de pecho, ¿qué tenemos mañana? El regreso, ojalá que... No, porque cuando él viene así de regreso, viene con otra angina de pecho. ¿Con qué vienes mañana, Gustavo?
Pues mira, básicamente, como estuvimos un mes cargando las baterías, fue un mes de silencio. Madre. Hicimos votos de silencio y de castidad. Y no dijimos nada en ese mes. Y por lo tanto, ahora vamos a hablar mañana. Vamos a empezar con el COVID. Y a que no sabe que detrás del COVID hay un contagio que se ha disparado en Estados Unidos y que se lo tienen callado. ¿Sabes cuál es?
El de la influenza.
La sífilis, mi hermano. De aquella de los numeritos. Mira. No. Aquí no venimos con chistes. esto es de verdad. Pues vamos a coger esas noticias y vamos a desmenuzarlas. Vamos a hablar sobre lo que pasó, ¿cómo se llama?, con Jensen Medina también. Vamos a hablar, sí, vamos a hablar sobre este asunto de las investigaciones del FBI. Ah, mira, mira que, ahora que lo estoy viendo en mis notas. ¿Ustedes saben de dónde viene Edgar O'Neill, Edgar O'Neill de trabajar? Tipo, estaba trabajando antes de juramentar ahora como alcalde. Adivina de dónde viene.
De Luma.
Viene del zafacón, sí, de los PNP, Luma Energy. Que alguien con seriedad me diga cuál es la preparación de Edgar O'Neill o Edgar O'Neill que viene de Luma. Porque usted sabe la contestación. Y así para adelante vamos a hablar sobre la muerte de don José Chemo Soto. Vamos a hablar sobre Trump, porque no he dicho todo lo que había que decir de Trump. Vamos a hablar sobre la economía, los incentivos contributivos que nos cuestan 21 mil millones de dólares. Y aquí nadie sabe cuántos empleos se están creando, etcétera, etcétera. Así que mire, mañana venimos en lo que debe ser el lema de usted todos los días que se levanta. Sálvese quien pueda.
Porque ¿y cuál es el lema? ¿Y cuál es el lema? ¿Y cuál es el lema de sálvese quien pueda?
¿Cómo no? Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Gracias, Willy. Gracias, Pastor. Un honor haber estado con ustedes un ratito y nos escuchamos la próxima.
Claro que sí. Un abrazo. Y un saludo a la productora general también. A
doña Marla, se los daré. Un abrazo.
Un abrazo.
Y saludos, claro, y bendiciones. Sí. Y buenas noches. Sí, buenas noches.
Bueno, Rubén, bueno, estamos aquí, Willy, ya en los minutos. No, todavía nos quedan un par de minutos. Pero realmente el programa ha sido un programa muy muy ameno en la noche de hoy. Ha sido interesantísimo. Y la semana que viene, señores, si ustedes se creían que yo me iba a olvidar, la semana que viene tenemos un programazo que usted, si un programa usted tiene que grabar, es el de la semana que viene. Porque venimos con nada más y nada menos que con Luis Raúl nuevamente, con la secuela de la novela turca Luma Energy. Y le tengo un reto, le tengo un reto al representante. Y oye esto, Rubén, yo creo que nadie ha hecho esto. Yo le voy a decir al representante que me quiero sentar con él en un vehículo y pasar por el área de San Juan, que supuestamente el señor alcalde Romero está pavimentando. Oye, yo conté desde el área de La Barbosa hasta la área de Cantera 1,200 rotos en la carretera.
¡Wow! Wow.
En el área de el caserío Llorén Torres, que va hacia Villa Palmera, mi gran residencia eterna. En esa área hay sobre más de 200 en la parte del frente. O sea, para tú poder entrar a Llorén Torres o entrar a Villa Palmeras, tienes que hacer unos movimientos para que el carro no caiga en esos boquetes. Y yo quiero hacer ese reto con el representante y quiero hacerlo con el otro representante que dice que ha hecho mucho por San Juan, el señor Eddie Chamboniel, que dicen que es el sobrino de Tata. Pues si ellos de verdad quieren hacer algo por las carreteras, lo primero que tienen que hacer es ir en sus vehículos oficiales y pasar por estas carreteras. Yo sé que en el caso de Luis ha bregado, pero incansablemente, porque tuvo hasta discrepancias fuertes con Carmen Yulín, a niveles que se dejaron de hablar, porque Carmen Yulín no lo ayudó, en áreas peligrosísimas, en alumbrado después de María. Y a eso suma de Rubén las carreteras. El semáforo, sí, que está frente a Quintana, donde vivía mi sobrino Arnaldo, frente a Quintana, ese semáforo, al lado había un cuartel que ya no existe. Ese semáforo, Rubén, ¿Tú sabes cuántos años lleva allí sin luz? ¿Sabes cuánto?
Sí. No,
30
tengo idea.
Años, 30 años sin luz.
Oh. Sí. No, solamente Puerto Rico.
Bueno.
Y yo no
es porque tú seas de Quebradilla, pero el alcalde actual de Quebradilla se empantalonó con el gobernador, en ese caso fue Rosselló, se empantalonó, le hizo una barricada, paralizó el tránsito, que hasta que no arreglaran esa carretera que conecta con Quebradillas y Isabela, Isabela. Ok.
Sí.
Subieron, se movilizaron y arreglaron la carretera, güey.
Sí.
Que cuando tú viniste a Puerto Rico, esa carretera estaba en muy buenas condiciones, pero después de María, eso no era tierra de María.
Sí. Sí, pero volvemos acá en lo mismo que estábamos hablando con Gustavo. O sea, ahí la gente... que no tienen visión, o sea, no tienen los planes, sino que hacen es reaccionar, y son unos y otros, como decía Gustavo, tristemente, sabe que es la realidad, pero esperemos a ver si esto cambie un poco y que podamos seguir hacia adelante, porque nos faltó hablar algo que le iba a decir a Gustavo también, pero a lo mejor esto se lo puedo acordar mañana, si es que puedo comunicar, pues me comunico. Oye, ¿en qué quedó lo de Juanma López y la Pequi? Que ahora lo malo son fiscalía y la policía, ¿verdad? Fiscalía y la policía tienen el problema de que Juanma le cayera encima a la Pequi.
Lo que pasa es que esa muchacha, como es influencer, ella quería llamar la atención a la jueza, y la jueza muy inteligentemente le dijo, este no es el foro para que usted se queje, aquí estamos para ayudarla, no para que usted se queje. Y eso fue muy inteligente de su parte, de la jueza, la cual es una jueza, una de las mejores juezas en ese tipo de casos, porque el gobierno se encargó de poner a la mejor, porque ya con todos estos gritos que han habido por esta situación, pues obviamente se caía de la mata que le pusieran a la mejor. Y el caso se va a ver el día 15. Qué curioso que es el día 15 de febrero y el 14 no es enamorado.
Sí.
Qué buen día. Qué buen día para hacer un juicio, de verdad que sí. Eso es increíble. Y otra cosa que está en el tintero ahora es que hay, supuestamente, los PNP tienen tres candidatos, van a tener tres candidatos para la gobernación, para retar a Pierluisi.
Eso
va a ser
interesante. Sí, esa nueva para mí, sí.
Bien
interesante.
Van a haber tres y para Guaynabo van a haber dos candidatos del Partido Popular y van a haber tres nuevamente para el Partido Nuevo Progresista en primaria. Así que se prepare, Eduardo, que no es fácil para él. Y yo de verdad creo que Guaynabo no va a volver a ser lo mismo que era cuando estaba Onil, porque el problema de esto es que ya se ha lacerado tanto la credibilidad de esta gente, que yo creo que ese es el momento ahora para que el Partido Popular pueda retomar, pueda ganar Guaynabo, que fue el caso que pasó con Santini, y eso puede darse ese síndrome. Así que, ojo, señores, y los candidatos que se dicen para el Partido Popular son nada más y nada menos que uno es Ferdinand Pérez, que se está sonando fuerte, y el otro es la esposa de Alejandro García Padilla, la señora Pastrana, que suena para ser la alcaldesa de Guaynabo. Así que, dicho esto, preparen los lápiz, esto se graba, usted cuando lo hace, ya usted sabe lo que viene. Bueno, Rubén, sí. Ya estamos en los minutos finales. Adelante, sí. Compañero.
Pues, Willy, gracias a ti y a todos los hermanos y hermanas, amigas y amigas que han estado en sintonía con nosotros en esta noche. Le agradecemos su cortesía de escucharnos y compartir con nosotros. Saludamos a Néstor, que también le echamos de menos, a él y a su familia. Y saludamos a todos los que han estado con nosotros ya en estos segundos este segundo programa de este año. Cuídense mucho, nosotros acá nos estamos abrigando. El frente de frío llega de esta noche, mañana y el lunes, pero ese posiblemente le estará llegando a ustedes el próximo fin de semana, domingo o lunes que viene, de la próxima semana.
Tenemos una vaguada pasando que, esta semana.
Sí, o sea, que este tiempo como está, que pues tenemos que prepararnos allá en Puerto Rico, al igual que acá, y cuidarnos mucho. Así que cuídense, a ti, a Naldi, a toda la familia, pues cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Así que tengan
mañana,
buen fin de semana.
Y mañana en sintonía el programa de Rubén, que hora de bailan es en las 8 de la mañana, si no me equivoco, ¿verdad?
Las 9 de allá de Puerto Rico. Las 9 de la mañana de Puerto Rico. 8 de la mañana acá, estamos en Restauración Hablando del Corazón. Esperamos que se pueda oír. No sé si se estará escuchando a través del tuning, porque la verdad no he escuchado en el día de hoy el tuning. Más que a ustedes, nosotros siempre en esta supremacía. Así que, buenas noches y Dios me los bendiga. Y buen fin de semana. Y buenas noches, Willy.
Gracias, Rubén. Y ya pues estaremos la próxima semana, señores, en este su programa Punto de Vista. Recuerden que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com. Una vez concluya el programa, usted puede escucharnos a través de nuestros 12 podcasts, todos con Punto de Vista. Así que, y por Turing, obviamente, también. Así que los esperamos, señores, la próxima semana en este su programa Punto de Vista, de 6:30 a 8:30. Usted tiene un compromiso con nosotros a través de puntodevistapr.com. Y recuerden, si usted va a cruzar la calle, tómese un café con leche. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao!
Soy tu amigo.